Dime que la televisión nacional de Panamá se llama así, ¿no? El canal de Panamá.
El pobre es pobre porque tiene.
La línea directa más famosa entre estados es la línea directa entre Moscú y Washington, que por eso y que en principio también se le conoció como el teléfono rojo.
Cuando se utilizaban las televisiones de rayos catódicos.
Cuando utilizábamos aceleradores de partículas para ver novelas. Si no se quieren deprimir, así, en serio, no busquen qué pasó en 1973 en la ley de Linz.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que narramos letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor. Alan, ¿cómo estás?
Todo bien, un poco nervioso. No sé si estas pruebas técnicas van a funcionar. No sé si me están viendo en el respaldo 1, en el 2 o en la toma que sí pretendo que funcione. Para la gente que solamente nos escucha, pues todo bien. Igual si tienen alguna queja, comentario, sugerencia, pues podemos mejorarlo, ¿verdad? Pero ya le hemos metido más galleta a la ecualización. Y como lo prometimos, pero principalmente me lo comprometí por ambos, empecé a actualizar remasterizaciones de episodios anteriores.
Dije, ay, güey, me espanté por un momento. Dije, ya tenemos cuenta en Mastodon y ahora tengo que hacer más cosas.
No, de hecho, la cuenta nueva va a ser la de Xvideos, como prometimos en el episodio de...
de la regla 34.
De Rule 34, así que chequen.
¿Quién sabe si se publicó primero aquel o este, güey?
¿Quién sabe? Pero pues para la gente que esté viajando en el futuro o en el pasado, pues ya podrá comentarnos de por qué se sugirió hacer una cuenta también en esas otras plataformas. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿O qué show?
Sí, tengo dos cosas que contar, güey. Dos cosas que he hecho por primera vez. La primera, me afeité la cabeza con rastrillo.
Ajá, quise, va a haber una mención aquí patrocinada.
Quise experimentar alguna marca en particular. No, al chile no supe qué marca era.
Que aquí se podría estar anunciando.
Pero el pedo fue que me corté, güey. Es la primera vez que me corto la cabeza. Que me corto la cabeza con un rastrillo. Me había cortado los cachetes, me había cortado el bigote. Pero nunca me había cortado la cabeza.
Muy poco Shaolin de tu parte.
Sí, tengan cuidado cuando se vayan a rasurar la cabeza. Fue muy doloroso.
Oh.
Fue muy doloroso. Y pues aparentemente tengo algo de... ¿cómo se dice? Soy afín a una baja coagulación. Entonces duro mucho rato sangrando.
Okay.
Aunque no sea una cantidad muy abundante. O sea, sí es durante un periodo muy largo.
Ya, o sea, que no es explicable por un abuso de productos de Coca-Cola Company, ¿verdad? Porque no es el caso.
No. Creo que tiene que ver con el hierro. Mm. Con el hierro en mi sangre. No sé qué cantidad o proporción, pero creo que tiene que ver con eso. Ya me habían mencionado algo así en alguna ocasión cuando me hicieron cirugía dental. Porque me decían, no mames, no dejas de sangrar. Me habían hecho algo en una muela, güey. Y me tuvieron que hacer una pequeña cirugía en la encía. Y pues sí me dijeron que tenía ese pedo. Que me fue a revisar. Y qué otra cosa te quería comentar. Sí. Estuve entrenando una inteligencia artificial con fotos mías por primera vez.
Uh-huh.
Para
perder ahorrar los chamba. Derechos de tu identidad.
Bueno, no para ahorrar chamba, para ahorrar tiempo, güey.
Sí, sí.
Creo que me puede ayudar para estar haciendo miniaturas para los videos.
Vale.
No te he dicho, pero lo voy a hacer también contigo. Necesito que me pases unas fotos tuyas.
Okay.
Para ya nomás decirle No sé, te voy a tener que asignar algún nombre, pero digamos sujeto 2, sorprendido o con signo de pesos en los ojos o algo así, ¿no? Y ya poder meter pues ahí las miniaturas sin tener que estar metiendo capas y capas y capas en Photoshop, para ahorrar algo de tiempo. Y y te quiero mostrar algunos resultados. Creo que te había mostrado, no, creo que no te he mostrado nada, ¿verdad?
Me parece que no respecto a tu persona. Bueno, la gente, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible para la gente que nos escuche en audio, ¿no? Pero mientras lo preparas, te iba a comentar en ese mismo tenor que eventualmente podríamos empezar a hacer el equivalente de sesión de fotos infantil, de esas que le ponen a los niños así, que si su limoncito para que hagan el gesto de no sé qué, que su...
Lo que dicen
no sé,
de las caritas.
Ajá, hacer la equivalente a las caritas, o sea, hacernos una sesión fotográfica de eso, pero con el propósito de alimentar la inteligencia artificial, ¿no? La red neuronal y ayudar en el proceso. Pensaría que... O sea, sí jalo a proporcionarte la información que tenga actualmente, pero no sé si mejorando el input, pues también tengamos mejores resultados, ¿no?
Sí, va a haber mejores resultados, fíjate, te voy a explicar por qué.
Pues básicamente, gente de plataformas de audio, pues son 4 imágenes de suso frontal, digamos un medium shot. Una de ellas todavía casi alcanza a ser un cowboy shot, pero no tanto así. Y sí se alcanza a notar los rasgos en ojos, barba, lentes, playera, logotipo, mochila.
Logotipo. El segundo
ya se ve como en un estilo, digamos, pop, street art, como si fuera un graffiti en Nueva York.
Yo le puse grabado.
Ah, ok, un grabado. Yo lo veo como si fueran graffitis, así como...
Como un stencil de los que se pegan en la pared de papel.
Ándale, justamente ese tipo, ¿no? Porque se ven...
¿Sabes cómo se imprimen esos stencil? Con grabado.
Ok, pues sí le supo, ¿no? y uno de esos sí tiene un estilo como de animación de Festival Internacional de Cine de Morelia, diría yo.
¿Cuál?
El de que abajo tiene rojo, a la izquierda, diría yo.
El que... Tiene como un colibrí, ave. Un pájaro.
Sí, un ave.
Bueno, digo, no es nada, solo son píxeles, pues, pero sí. Para mí parece un pájaro. Después ya le pedí que hiciera cosas más realistas.
Ajá.
Creo que el primero, de visto de espaldas, sí se puede confundir conmigo, con mi outfit. Creo que sí utilizaría algo así. Y el segundo falló por mucho con la cara. ¿El tercero?
Sí, el segundo parece más bien como una mezcla entre Badía de Leyendas Legendarias.
Y un bebé que chupó limón para unas caritas.
Exactamente. Y ya los resultados de la parte inferior, o sea, sí diría que me vallinquietan.
Sí se ven vallinquietantes.
Se ven vallinquietantes.
Están ahí en la mitad, ¿no? Entre que sí y entre que no son realistas.
Ajá, sí, justo en el en el límite.
Pero yo diría que sí tienen mucho parecido, pero o sea, sí te das cuenta que no soy yo, pero sí hay algo de parecido, bastante. Ya con estas terceras ilustraciones dije, ah, no mames, ahora sí ya le atinó.
Sí, ya, pero como que, bueno, no sé qué tanto control se tenga eso, pero pues sí se ve muy como en la misma, o sea, como
la misma
que
mueca.
Como que ambos ojos ven hacia al infinito y como de la distancia a la que en principio, entre comillas, tomarías una foto, pues es más natural ver hacia la cámara. Entonces yo veo como que las pupilas demasiado centradas, ¿no? O sea, no que... Yo le corregiría eso en la inteligencia artificial, ¿no?
no había visto que en la primera, la que tiene como luces en los ojos, en los lentes alrededor.
Trae los ojos dilatados, ¿no?
Sí, exactamente. Y las pupilas están bien dilatadotas.
Sí. Parece como que querías ver gotas de aceite con carga eléctrica para descubrir la relación electrón-masa. Referencia a un gotas experimento de aceite, histórico.
Según yo, era belladona, una mamada así.
Ajá, sí, gotitas de belladona. Sí.
Referencia demasiado. Demasiado algo.
Y la de abajo a la izquierda, pues parece como si estuvieras preso. O sea, como.
¿Por qué? ¿El que tiene fondo amarillo?
O sea, como que veo que le veo un tono anaranjado, como si estuvieras preso ahí en los Uniteds. Y el de la abajo a la derecha me parece los colores como si fuera un chalequito, como si estuvieras en la obra o algo así.
En el jale.
En el jale.
Pues estas cuatro fueron mis favoritas hasta ese momento, pero descubrí que siempre salgo con la misma expresión.
Es que es lo que, pues fue lo que te estoy diciendo, ¿no?
Y te voy a, decir por qué creo que pasó eso.
Ajá.
Tenía una carpeta del año pasado donde estuve haciendo un timelapse del crecimiento de mi barba y siempre intentaba tomarme fotografías a la misma distancia, en la misma posición.
Ajá.
Entonces agarré fotos de ahí. Obviamente también agarré unas de cuerpo completo y donde se me veía como de la cadera o del pecho para arriba para tener más variedad, pero en el 90% de las fotos estaba con la misma expresión. Mira, ese es el timelapse. Estas fueron los close-ups que le metí. Y en ninguna estoy sonriendo, güey. En todas estoy serio. Y pues ya. De eso me di cuenta después cuando estuve generando las imágenes. No tenía forma de decir así es como sonrío o algo así.
Por eso te digo que hay que hacernos una galería de fotos. Una sesión fotográfica. Donde a propósito pongamos expresiones típicas, ¿no? Así como riendo, llorando, carcajeando. Yo me imagino que eso ayudaría, ¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Te voy a pedir fotos más variadas para poder generar expresiones y muecas diferentes. Y las
mandamos imprimir en físico para tener así es que no sé cómo le llaman y no sé si sea solo típico de México o no sé, pero y que también tal vez suene que está un poco en desuso, pero pues estas seis fotos, no me acuerdo cuántas eran, con las expresiones del niño, ¿no? La niña.
Las caritas,
pero así, pero ya en versión adulto, ¿no? Sí. Sí, tendría algo así colgado en una pared.
Narre. Pero ya, después de andar platicando esta experiencia que tuve con las inteligencias artificiales y estas experiencias que tuve con las navajas artificiales, ¿qué te parece si iniciamos a platicar acerca de los bacilos?
Órale, me parece muy bien.
Va. Los bacilos son bacterias que se encuentran en diferentes ambientes y solo se pueden observar con un microscopio. Tienen forma de barra o bastoncillos, por eso se llaman bacilos. Y suelen dividirse en el mismo plano y son solitarios, pero pueden combinarse para formar diplobacilos, estreptobacilos y cocobacilos, que son cuando son dos bacilos o más de dos bacilos los estreptobacilos. Enfermedades a las que se están asociados los bacilos. Ajá. Son la salmonela, el tétanos y la tuberculosis, entre un montón más. Pero digamos que esas son mainstream, que la gente le puede sonar.
Eso sí me suena.
Ok. Pero también hay una banda internacional que los integrantes son de Puerto Rico, Colombia y Brasil.
Ok, pensé que todos eran chilenos. Pensé.
¿Por qué?
No sé.
¿Y nadie es de Chile?
Es lo que estoy notando.
Banda internacional de pop latino, con variantes de folk, rock y fusión latinoamericana. A principios del 97, cuando José Javier Freire, apodado JJ, no JJ el comediante de México, sino JJ el de pop, y Jorge Villamizar, estudiaban en la Universidad de Miami. Decidieron formar un grupo de rock alternativo. Jorge era el vocalista y guitarrista de aquella incipiente agrupación, mientras que JJ era el baterista y percusionista. Los acompañaban además algunos compañeros estadounidenses. Empezaron trabajando en bares de la región. En ese entonces, Jorge desarrollaba sus cualidades como cantautor, gracias a su experiencia en Londres con el grupo Robin Jones and King Salsa.
Está muy específico ese nombre. No me generó ninguna visualización, pero pues, supongo que allá tendrá alguna referencia. Algo de
¿en sentido. Londres?
Pero no lo sé.
Tienen covers de los Beatles, ¿no? En salsa.
Que seguramente hay. No lo dudo ni tantito. Solo no
yo,
he escuchado.
Yo tampoco. Para poner una historia de El Panadero con el Pan, me encontré el Lofi del Panadero con el Pan.
Ok, sí.
Está chida.
Ya eventualmente habrá... tarde o temprano vamos a llegar ahí, pero ya vamos a poderle meter canciones, ¿no? A una red neuronal. Y decir así, esta, pero la quiero en cumbia, ¿no?
Pensé que ibas a decir que esta, pero la quiero en 6.5 segundos para que YouTube no me la haga de pedo.
También, no, es que lo que está frenándonos es el tema este de los derechos de autor y pues no sé, siento que en algún momento como sociedad nos tenemos que plantear el costo-beneficio de el periodo de tiempo que tajantemente restringen que pues la gente pueda utilizar cierto tipo de obras, ¿no? No sé, me parece que vamos a llegar a ese punto, porque la gente ya está queriendo boicotear, así llamando a los artistas a que a las redes neuronales le metan así cosas de Disney, sus logos, su todo, para que se enojen y hagan algo al respecto, ¿no? No sé si pueda funcionar, pero bueno. Entonces, ¿qué decían los vacilos?
Perdón, te quería comentar que no me acuerdo cuál fue la inteligencia artificial que estaba utilizando. Ya ves que hay diferentes al público en versiones gratuitas.
Ajá.
Que tenemos una palabra que se llama falófago.
Sí.
Bueno, no pude crear un falofagófago porque no puedo meter palabras, algunas palabras no las puedo meter para que las procese.
Digamos.
Ni para que las dijera.
Ajá.
Y no pude creer
el palopago. O sea, sí puedes generar una imagen así como de la serpiente mordiendo su cola, ¿no? Pero pero otro tipo de autocosas, no.
Sí, supongo. Sí,
sí. Sí.
Más tarde, en la universidad, conocieron a Andrés López, que ya había tocado con una banda brasileña de samba y bossa nova, y a quien invitaron a sumarse y a formar juntos una agrupación nueva, a la que decidieron llamar Vacilos Vulgaros.
Ok, ya hace más sentido el nombre.
¿Sabes cuál es? Lo mencioné mal, pero es Búlgaros, Vacilos Búlgaros. ¿Has escuchado de los Búlgaros?
Todavía más sentido. Sí, lo he oído, pero no sé bien de qué se trata, ni los he degustado.
Bueno, pero ya sabes que por lo menos es algo que se consume.
Sí, he oído de eso. O sea, lo tengo en una cajita de términos así como de búlgaros, jocoque y... Sí.
Y palalustro.
Ajá, pero pues no sé.
Más tarde, lo simplificaron a Vacilos y quedaron... Como líder, vocalista y compositor de las canciones, Jorge. JJ como percusionista y baterista. Y Andrés en el bajo. Que este güey es el último que entró, que viene de Brasil.
O sea, Jorge es el identificable, pues, de la banda, ¿no? El vocalista.
Identificable. Ops, Andrés perdón. Y sus vacilos búlgaros.
Pues sí. Ah, sí, güey, o
sea, el que canta.
Te estoy vacilando. Sí.
A ver, perro.
Barras.
Rápidamente, Vacilos encontró la fama tocando en diversos lugares de Florida y se ganó la simpatía de numerosos seguidores. Esto llamó la atención de varios ejecutivos en la industria musical, quienes les ofrecieron su primer contrato con una disquera venezolana. Okay. Pero ya sabemos cómo está económicamente Venezuela, por lo cual no les fue muy bien.
Y compraron acciones de cosas que no debían, ¿no?
Invirtieron.
Sí, sí, sí. Está difícil.
Su primer contrato discográfico no fue tan beneficioso como lo mencioné. Y se vieron obligados a estar fuera de la escena cerca de 4 años. Pero fue pura vacilada esto que acabo de decir. No fue por la situación económica, sino porque durante ese tiempo el grupo se separó. Porque Jorge tuvo que retornar a su país por el vencimiento de su visa que le permitía estar en Estados Unidos. Fue por eso.
Ah, ya, ya. Que no regresó, tenía visa de trabajo, ¿no? Y
¿perdón?
No tenía visa de trabajo y, sí, y aplicaba, sí, la de, no, estoy estudiando, ¿no?
Es que sí estaba estudiando, pero empezó a trabajar, entonces...
Sí, 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 entiendo.
Ahí ya hubo choque de conflictos. Empezaron a levantar cejas de gente blanca, privilegiada.
Que sí paga impuestos, ¿no?
Anglosajona.
Sí.
Y que puede comprar un arma en Walmart.
A 12 meses sin intereses. Que hay más americano que eso, ¿no?
Ah, de... Que tenga un AirTag, un Apple Tag.
Un Apple Tag, ok.
El Apple Gun. O el, no, el iGun.
Sí, ya lo vi. Eventualmente va a salir.
Esto llamó la atención de varios ejecutivos y firmaron un contrato, pero después la visa y pues se tuvieron que detener momentáneamente. Durante ese tiempo, el grupo se separó por la visa. Sí, 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 ya lo mencioné. Regresó a Miami en 1999. Este güey, el que se llama Jorge, para reunir nuevamente al grupo y grabar su primer producción discográfica independiente, llamada Madera. Que vendió nada más y nada menos la cantidad de 1,000 copias en unas semanas. En unas semanas.
Ah, ok.
Esto siendo independientes. Gracias a ello, a Vasilos le ofrecieron un contrato discográfico con la WEA International en el 2000. Esto no es una disquera de Chile, sino WEA como iniciales de otra cosa. No sé qué signifique.
Pensé que se iba a llamar así WEA Audio Productions, ¿no? Sí.
En el 2000 lanzaron el álbum Vasilos. Fue una reedición de Madera, esta vez bajo el sello WEA International.
Toco Madera, primer... ¿no?
Sí. Su primer sencillo, Tabaco y Chanel, fue una inspiración del tema original escrito por Gina Jacome o Gina Jacome. No estoy seguro si es una persona angloparlante o hispanoparlante o cosas. Uh-huh. La canción original se llama Chamaco y Papel, pero pues estos güeyes agarraron de inspiración y le movieron a Tabaco y Chanel.
Por inspiración te refieres a que no le reclamaran por derechos de autor, ¿no? Algo así, me imagino. No sé.
Ok.
Tal vez si fue un cover legit y...
Pues nada, es que no podían decir un olor a chamaco y Chanel.
Sí, no queda.
¿Qué parte me quedé? Chamaco y Papel. La banda presentó este disco siendo teloneros en la gira de Alejandro Sanz. En el 2002 lanzaron un segundo disco titulado Cara Luna. De aquí se desprende el éxito homónimo Cara Luna y Mi Primer Millón, que es el tema de esta ocasión. Uh-huh, uh-huh. En el 2006 lanzaron la última producción de la banda junto a Warner Music. Se llamaba Grandes Éxitos. Recopila canciones de los 3 álbumes anteriores, además de 2 canciones inéditas. Se esforzaron, iba a decir, güey, no va a sacar 2 canciones.
Sí, pues no sé, quién sabe en qué periodo de tiempo, no son enchiladas.
Sí, al chile yo no sé, nunca, bueno, fíjate que sí, güey, debo decir, nunca he grabado un disco, pero sí lo ya grabé un álbum. Grabé un disco. Pero lo grabé de manera independiente.
Pues ellos también.
Y no entiendo completamente que la gente diga, ay, no mames, solo vendieron 1,000 copias con su disco. Yo no vendí ninguna.
Sí, o sea.
Pero no, lo grabé para una ocasión especial y se lo regalé a Carla de canciones que le compuse.
Ok, sí, ya eso es más específico. Que se perdió esa tradición, ¿no? O sea, no sé si hay un equivalente moderno de hacerle una playlist a alguien y mandársela o...
Nah, sí, sí hay. Pero es que era más accesible antes, ahorita ya no tanto, quemar un disco con canciones que le dedicabas a esa persona especial.
No, pero pues accesible más que
sí,
hacer
güey, ibas al ciber y descargabas en una USB, descargabas.
Por eso, pero eso implicaba esfuerzo, o sea, ahorita...
Bueno, le quiero regalar mentalmente cosas a mi pareja. Ah, no, espera, voy a quemar calorías.
Creo que implica un esfuerzo. No me di a entender, pero, o sea, continúa. O sea, yo lo que estoy queriendo transmitir es que hoy en día es muchísimo más fácil hacer una lista de reproducción porque no implica hacer todo lo que estás diciendo, que si es un esfuerzo. Ir al ciber, elegir las canciones, quemar un disco, y si nos vamos más para atrás, pues en cassette. Por eso preguntaba, yo no sé si eso se dejó de hacer o cuál es el equivalente moderno de nada más enviar un link de escucha esta canción, te la dedico, o qué hace la gente, ¿no? Esa es mi duda.
Cuando yo empecé a tener ya un celular con multimedia y que se podía conectar a internet de manera eficiente, porque no mames, qué
ya un
qué
smartphone
pelada estaba.
Pues. Ajá.
Sí, un smartphone. Sí, güey, digamos hace que 12 años.
Pues, por ejemplo, para tener una 2010. Tabla de referencia, el iPhone salió en 2007, si bien me recuerdo. Entonces, de ahí en adelante, pues empezó.
No, pero fue un poquito después. O sea, en lo que llega esa tecnología sí. Hasta...
Pues ponle 10 años. No sé, la verdad.
Yo digo 12. Yo recuerdo que fue en el primero o segundo año que yo ya estaba acá en Morelia. Ya que ya tenía un smartphone decente. Humilde, pero decente. Uh-huh. Pues ya ahí sí ya podía compartir enlaces de YouTube y cosillas así para. Sí, justo así, escucha esta rola. Pero pues sí, güey, ahorita yo prefiero directamente en Spotify. Los quiero mucho, Spotify.
Ese que no nos patrocinan, pero.
Y que no pagan.
Y que no pagan, pero bueno.
Su último... no, verga, ya hice mucho spoiler.
Sí, ya llegaste.
Sí. Caraluna y mi primer millón. En el 2006 lanzaron la última producción de la banda junto a Warner Music, Grandes Éxitos. Recopila canciones de los tres álbumes anteriores, además de dos canciones inéditas. Su última gira, titulada Contigo se va, por América y el continente europeo. Su último concierto en conjunto fue el 22 de febrero del 2007, en el marco del...
¿Lanzamiento del iPhone?
No. Sí. Es que no le sean números largos en romano.
Ah, ya.
Pero es XLV, palito, palito, palito.
Ok, 24. Ah, palito, palito, palito.
Esto va a servir para un clip de TikTok, güey.
Sí. Pues
Festival si no... Internacional de la Canción de Viña del Mar del Caribe en Chile. Mira, sin querer, ya empezamos a hablar de Chile.
Ok.
Justo con lo que decías al principio, que todos eran chilenos.
Ok, ya algo tenía que ver con Chile.
Su líder, Jorge Villamizar, inició su carrera como solista en ese año. Hasta su reencuentro en el 2017, cuando pudo renovar otra vez su visa.
Sí, 10 años después, justo lo que te penalizan, ¿no? Creo.
No sé, nunca he sacado mi visa, güey. La única visa que he sacado es para ir a Cuba, nada más.
Que sacar es un decir, ¿no? Pues es un
o sea, la paper. Única visa por la que he pagado.
Ajá, es paper visit para la gente.
Pay for win. ¿Sí?
Sí, para que la gente que no sepa de qué estamos hablando, pues es un proceso
Cuba
diferente.
Es un país chiquito, chiquito.
Ajá, sí. No confundir con la bebida de...
Ajá, que se hace con Bacardí, que es un ron, una bebida que viene de...
De una isla que se llama así, ya referencia circular, finca.
La agrupación anunció nuevo trabajo discográfico junto a Sony Music Latin y una gira por Latinoamérica. En agosto del 2018 se lanzó su álbum de regreso, ¿Dónde nos quedamos? En el 2019 regresaron con una nueva gira musical por México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Perú. En 2021 lanzaron su último álbum hasta el momento, llamado Abecedario. Que por cierto, tenemos una canción inerrada de Rosalía que se llama también... Bueno, no se llama Abecedario, se llama ABCDFG.
Sí.
Pero hablamos acerca del abecedario y datos no sé interesantes cómo lo logramos, acerca del abecedario.
Pero se logró ese episodio. Escúchenlo.
Sí, estuvo cool. Con esto terminamos con la historia de la banda, Alan. ¿Podemos iniciar con la letra, por favor?
Va. Nada más iba a comentar antes de ir a la siguiente sección. Que pensé que en algún momento de la historia ibas a mencionar a Julieta Venegas.
¿Por qué vergas iba a mencionar a Julieta Venegas si estamos hablando de... pues, de vacilos?
En el episodio, en el, cuando analicemos una canción de
se Julieta. Enfermó de tétanos, de...
No. Si la gente lo está escuchando y quiere chismecito, que vaya ahí a googlear en modo incógnito, Jorge Vacilos, Julieta Venegas.
Ah.
Y va a ver qué pasa, pero no es una sección.
¿Hay un video prohibido?
No estoy diciendo que sea prohibido, no estoy diciendo que haya video, estoy diciendo que hay chismecito. Pero pues ahorita no era lo que queríamos analizar. Entonces empezamos con la letra de la canción Mi Primer Millón. Y la primera estrofa dice así: yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar
cuando
en
cuando le
la
rompieron
radio
el corazón a Julieta Venegas.
Bueno, primero le rompieron muchas cosas y eventualmente el corazón. Y hay un desmadre ahí de indirectas entre canciones de quién le compuso qué canción a quién y por qué. Y hay una historia detrás, pero eso querría dejarlo para cuando analicemos, porque tarde o temprano va a pasar una canción de Julieta Venegas. Ahorita dejémoslo en calidad de chismecito.
Yo no sé mañana.
Ya estás haciendo spoiler.
Le meto aquí un beef, güey.
¿Qué pedo? O sea, te estoy diciendo que va a ser que eso va a ser después, porque ya he mencionado, ese iba a ser la trilogía, o sea, de Vacilos, Julieta Venegas.
¿Hubo un triángulo amoroso ahí?
Yo no leí todo. No, sí voy a hablar de geometría en este episodio, pero no vamos a hablar de triángulos todavía.
¿Vas a hablar de Euclides?
Puede ser. Elementos de Euclides. Gran libro. Okay. No lo he leído porque no hablo griego, pero eventualmente aprender algo. Bueno, decía, primera estrofa dice: yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio, ¿no? Cortita, es como la introducción. Uh-huh. Pero pues eso nos va a permitir empezar a averiguar pues a qué se refiere con pegar en la radio, ¿no? Si bien la acepción que primero nos podría venir a la mente sería pues en el medio de comunicación radio pues puede significar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en química se nos llega a olvidar, pero pues es un elemento químico de la tabla periódica, ¿no? En particular, pues la gente que sabe de historia de la ciencia, pues sabrá quién lo descubrió y por qué es importante. Pero etimológicamente quería mencionar que pues viene de la palabra radius y significa rayo. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, pues por ahí rayos de cierto tipo, radiactividad, cosas así, es por ahí esa historia, ¿no? Pero no vamos a indagar al respecto. Y es pues un metal de color blanco brillante, bla, 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 ¿no? Su símbolo es Ra, R-A.
¿Como la porra?
Como la porra. Entonces cuando dices Ra, 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 lo que estás es diciendo rayos.
¿Me estás diciendo que es como el chiste de los sodio a todos, pero nada?
Es el equivalente los sodio a todos. Pero sí. Hablando de elementos, uh-huh. Recientemente en el Discharming Podcast hablé sobre la tesis de Veritasium. el canal de divulgación Veritasium.
Simón, sí lo conozco. Un saludo al profe.
Bueno, de hecho, sí, profe, doctor, físico, Derek Mueller, uh-huh. Y su tesis habla sobre la parte multimedia, pero me pareció curioso porque en una de las entrevistas, pues la gente le pregunta que qué tipo de elemento o dónde está en la tabla periódica el elemento Veritasium. Uh-huh. Y explica, ¿no? Que en realidad pues se le ocurrió como un elemento ficticio, ¿no? De veritas, de verdad, y pues que quedara como si fuera un elemento así en latín, ¿no? Y dice que pues no descarta, ¿verdad? Que algún día, pues por alguna razón, alguien descubra.
¿Quién le hizo esa pregunta? ¿El Capi Pérez o qué? ¿Cómo fue grabar en el espacio?
No, fue de las entrevistas que hace el equipo de Google. Basado en las preguntas que hacen en el buscador. Entonces, muchas personas preguntaron qué era el elemento Veritasium. O sea, entonces, no sé. Tal vez en algún momento algún elemento sintético, pues tenga su nombre, ¿verdad? ¿Quién sabe? Puede ser que inspire ahí a 2-3 investigadores en el área de nuclear y pues, en honor a él.
Creo que va a ser más fácil que un organismo.
Ajá.
Uno de los nuevos que se describen cada año, porque hay lo güey que se describen cada año, le pongan su nombre.
Es que mira, suena.
Por ejemplo, hay una, me parece que es una avispa que se llama Euglossa basinga.
Sí.
En honor a Sheldon.
Sheldon Cooper, ¿cómo no? Doctor,
Un saludo al profe.
Que ya hace falta que le den un doctorado honoris causa, ¿no? Como a al actor que hizo de Cutrapali.
Ese quise decir que a Guillermo del Toro.
También.
Un saludo también al profe Guillermo del Toro, que recientemente le dieron el doctorado honoris causa en la UNAM.
Sí. También un saludazo a. Pero pues a Sheldon también ha inspirado a mucha gente a estudiar ciencias. Uh-huh. Si bien él no directamente, pues la serie y estaría interesante, ¿no? Que pues viéramos ahí. Idea para quien tenga ahí conectes en alguna universidad, pues que le den ahí su doctorado, ¿no? Bueno, continuaba pues con el tema del radio y pues sí, en anatomía pues es una parte del cuerpo, ¿no? De hecho es un hueso del antebrazo, la gente que sea de esa área pues lo sabrá un poco más. Y hasta en tercer lugar pues ya llegamos a la parte geométrica, ¿no? En geometría pues es un segmento.
Ah, ese nunca me acordé. Ok, sí.
Bueno,
sí.
Yo era el que tenía. Cuando yo hablo de radio, a mí es el primero que me llega a la mente. En segundo lugar, el elemento químico, ¿no? Y ya luego, pues, el medio de comunicación. Pero pues sí, o sea, es el radio de algo.
Sí, a mí primero me llegó el hueso. Después,
ok.
El aparato de comunicación.
Ajá.
Y pues fíjate que este que dices de la parte interna del círculo y no sé qué. Eso no, nunca pasó por la cabeza. Continúa, porfa.
Bueno, pues también hay como un dato histórico respecto al radio. Es interesante pues su relación respecto a...
Al número pi. Ah, perro.
Pero.
No estoy tan pendejo.
No vamos a hablar en esta ocasión, pero si la gente lo está escuchando y tiene curiosidad, no busque el número pi, busque el número tau. ¿Y por qué le hace competencia a pi a la hora de definir su relación con el radio? Así, número tau. Bueno, te decía, en radiodifusión, pues la pregunta sería pues más o menos cuál fue su historia, en qué momento y todo, para empezar a tener como un ancla temporal de en qué momento pudo haber surgido este término, ¿no? Entonces, pues ya hablando específicamente de la radioemisión, pues es la emisión tanto de señales de radio, o sea, yo sé que es una referencia como muy circular, pero también incluye la televisión, por eso hay que especificarlo.
En la televisión también se transmite mediante ondas de radio.
Sí,
¿o antes se transmitía?
Dentro del espectro electromagnético, o sea, físicamente, pues dices de aquí a aquí son ondas de radio.
Sí, que están por arriba o por abajo del espectro visible.
Ajá. Entonces la
¿Pero qué es? ¿Arriba o abajo? Es que no sé.
Por debajo, si bien okay. Tal vez me estoy equivocando, pero tendrían que ser longitud de onda larga, frecuencia corta.
Por debajo de los infrarrojos.
Me puedo estar equivocando, ¿eh? Pero según yo es por debajo de la... Porque justamente por fotón es relativamente menos energético que un fotón de rayos X o un fotón de... Por eso hablas de ondas de radio y no de... De hecho, eso ya te lo confirmo, si está por debajo. Porque esa es la diferencia entre cosas que al ser igual radiación electromagnética... Por eso hablas de rayos X, rayos gamma, cosas así. Y por otra parte hablas de ondas de radio, ondas de microondas. O sea, la relación en esto pues tiene que ver con matemáticamente si los puedes describir como rayos o si los tienes que describir como ondas. Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones pues define esto. Precisamente las bandas de frecuencia de radio disponibles para estos servicios. Y el punto es nada más que hay una organización que determina cuál es esto, ¿no? El término, por ejemplo, broadcasting fue acuñado por los primeros ingenieros del medio oeste de los Estados Unidos. Que pues broadcast sería como pues emisión, ¿no? O sea, traducido al español es a lo que nos referimos.
Transmitir y emitir no es lo mismo, ¿verdad?
No, porque emitir pues está en relación a la fuente, ¿no? O sea, el estudio tiene que ver con de dónde se está emitiendo.
Sería como desprender, emitir y desprender, mientras y que transmitir es otra cosa.
De transmitir, pues ya lo que te importa es cómo se está propagando en un medio, se haya originado en algún punto o no. Vaya a llegar a algún lado o no. Yo pensaría que pues esa es una principal diferencia. Pero
ya me estoy poniendo un poquito pedo, güey.
¿Ya estás un poquito pedo?
Sí.
Ok.
Ya llevo mi tercer latón.
Pues puedes estar más, no te preocupes. Me hubieras dicho y hubiéramos analizado la versión de mi primer millón, pero en norteño, ¿no? Norteño otaku. Sí.
Sí, que da igual, pues, porque no estamos leyendo partituras.
No, pero pues hubiera dado el mood.
Imagínate, analizando y narrando partituras, güey.
Primera parte, silencio. Sí.
Yo este tempo le hubiera puesto ligeramente feliz.
Ándale. Sí, pues eso podría pasar. Bueno, entonces ese es más o menos el show de qué es la radiofrecuencia y eventualmente pues el internet empezó a comerle el mandado a la radiodifusión, ¿no? Porque ya no se propaga, o sea, se sigue propagando por ondas electromagnéticas, pero no como radiodifusión, sino dentro de fibras ópticas, por ejemplo, o por señales eléctricas en cables, pues, de algún metal, típicamente cobre, ¿no? Porque aquí hay que aclarar, pues el internet, mucha gente tiene la noción de que es como satelital o que funcionan principalmente pues de manera inalámbrica cuando realmente el internet principalmente funciona por tendidos de cable submarino que conectan distintas partes de la Tierra. Eso es en realidad lo que nos da la conectividad de internet. Ya lo de satelital pues es más de naturaleza complementaria, ¿no? Y eventualmente pues llegamos a la era, por ejemplo, del podcast. Técnicamente pues lo podemos empezar a incluir dentro de una versión moderna de la radio, con la diferencia de que pues ya se podía consumir de manera pues asíncrona, mientras que la radio pues la escuchabas o no. Quizá había opción de grabarlo, no me tocó programas de radio, me refiero en cassette posiblemente. Pero en el caso del podcast, pues también ya hablando precisamente del iPhone y el iPod y estos productos de Apple, pues hasta donde yo tengo entendido, no te puedo garantizar quién exactamente, si fue el mismo Steve Jobs, pero pues dentro de esa esfera de influencia fue donde se acuñó el término de podcast, ¿no? Esencialmente, combinando pues el broadcasting con la parte de iPod, ¿no? Y pod, pues, tiene su propio significado. Entonces, En resumen, puede incluir, o sea, puede estar esa historia tratándose desde el comienzo de las estaciones de radio, que se masificó hasta la invención del transistor, de hecho. Entonces, esa fue ser una fecha también como de una cota inferior, porque sin la invención del transistor no se podían miniaturizar y abaratar costos dispositivos como los receptores de radio. Lo que quiero decir es que por mucho tiempo ha habido emisiones de radio, pero hasta que el transistor llegó, la gente pudo tener pues, su radio en la casa, en el taller o en la oficina, ¿no?
Y eso sí, para que fuera mainstream y que el público en general pudiera recibir esas ondas de radio para entretenimiento o comunicación en general.
Ajá, de tal manera que la expresión yo solo quiero pegar en la radio empezara a tener sentido, porque antes de eso, pues, ¿pegar en qué? O sea,
en el área militar.
Ajá, pues eso es lo que iba a mencionar, solamente en ese tipo de entornos. Pero pues no sería el caso, ¿no? Y pues si quieres pasamos a la siguiente estrofa para ver si podemos indagar más al respecto sobre eso.
Bienvenidos a su radio favorita. Radio Infante.
Explícitamente.
Radio Infante. Solo para soldados.
Ándale. Sí, sí podría ser.
Vamos a darle a lo siguiente. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami.
Ya porque se enoja YouTube.
No, ya porque me voy a aprender y se va a prender el hocico, güey. Ahorita voy por otras. Endeudar. Contraer una o más deudas. Fácil, rápido y sin complicaciones.
¿Esta es una mención pagada?
Sí. Pero, pues, Coppel, aquí te puedes estar anunciando.
Aquí te podrías estar anunciando.
Electra, señor Salinas, claro que sí. Es mi tío.
No le hacemos gestos al billete.
Sí. No. Los billetes de 20 pesos que le dan asco, yo los recibo con gusto.
Sí.
Sí. Pero ¿qué es una deuda, güey? Entonces, digo, todos tenemos deudas. Pero una deuda de juego, ¿qué es?
Deuda de juego. De juego, no sé.
Una deuda de honor. Pensé que ibas a entenderlo, pero no.
No entendí la referencia.
Una deuda de juego es una deuda de honor. Cuando pierdes en el póker a tu vieja.
Como cuando vas al Cerro del Cubilete aquí en Guanajuato, ¿no? Me imagino que por eso se llama el Cerro del Cubilete. Yo no le hallo forma de ninguna otra cosa.
¿Qué es un cubilete?
Es un juego de azar, así de un vaso con dados.
¿Solo es eso? ¿O hay otra cosa que...?
Ah, no sé. Ahorita, afortunadamente la canción no tenía que ver con cubilete. Porque ahí sí no lo investigué.
Las deudas, la palabra deuda viene del latín debita, que significa lo que se le debe a alguien.
Ajá.
Es un compromiso de pago obligado entre dos entidades, pueden ser personas, grupos, empresas e incluso estados. Tanto entre ellos mismos como interdisciplinariamente hablando.
Pero también puedes tener una deuda contigo mismo.
Sí, de persona a persona, de esta persona a esta persona.
Es ahí.
Sé que no está desarrollado al inicio, pero sí, también. Sí, la palabra deuda se emplea esencialmente para devolver dinero. Es decir, deuda económica. Una deuda es también un concepto moral. Ciertas deudas morales son imposibles de cuantificar o de reembolsar. Por ejemplo, cuando una persona salva la vida de otra persona, te debo la vida.
Sí, pues no le vas a decir, fírmame este pagaré antes de rescatarte, ¿no? O sea, sí, le quedas a deber la vida. También históricamente, pues se maneja de padres a hijos. O sea,
no, esa pero deuda. También está el caso de que alguien se esté suicidando y lo salven sin querer.
Pues sí, pero no sé si te puedan demandar por obstrucción de.
Sí, se puede.
Ejercer tu libertad.
Sí, se puede.
Sí, pues ya uno ya no sabe. O sea, ya está muy difícil, ya no sabes.
Sí, si ayudar, no, o alguien no. Ya no puede dejar que alguien se muera, porque uy. Ya uno ya no sabe, güey. Está muy difícil en estos días.
Al rato ya te
demanda. Al rato me van a cancelar por salvarle la vida, no mames.
Sí, sí. Porque ni modo que a la persona que está intentándolo lo acusen de intento de homicidio, ¿no? Y que te pongan una restricción de 500 metros contra ti mismo, pues no. Ahí colapsa la legalidad. Siempre tienen ese tipo de huecos. Como paréntesis, recomendación para la gente que le guste la lectura, el libro de 5000 años de deuda de David Graeber habla precisamente de cómo históricamente está relacionado la deuda, los sistemas de crédito, el dinero y los modos de producción que han caracterizado a la humanidad. En realidad, pues sí, maneja en principio como la desmitificación de la idea de que muchos economistas han planteado de que como que hubo un origen en donde todo mundo hacía trueques. O sea, mucha gente ha oído esa historia, ¿no? Que ya es prácticamente una leyenda.
Pero yo no sé, yo no he leído ese libro, pero yo creo que un trueque también se puede hacer por acciones.
Por acciones.
O sea, tengo entendido que el gerundio, no, el infinitivo de hacer trueque, del verbo, uh-huh, es trocar.
Sí.
Yo tengo entendido que es trocar.
Así es.
Ok. Según yo, también se pueden trocar no solo objetos, sino también servicios.
Claro, o sea...
Y entonces, ¿por qué dices intercambiar bienes?
Y servicios, no termina.
Bueno, eso no...
el intercambio de bienes y servicios. Pero eso no es lo que desmitifica, sino la idea de que hablan de que... Ay, es que si de un día para otro desaparecieras el dinero... involucionaríamos a una sociedad donde solo sería trueque y no podríamos porque colapsaríamos. Y explica cómo históricamente en realidad es el crédito el que antecede al dinero y no el sistema de trueques. Okay. Y que lo entre comillas natural para las civilizaciones humanas.
Deber favores.
Es exactamente, ¿no? Es como de tú ocupas, así muy primitivamente hablando, ¿no? Ocupas esta lanza te la cambio por este escudo, ¿no? O llévatelo y ahorita no ocupo nada, pero pues ya sea mentalmente o ahí te lo anoto, que pues me debes algo, ¿no? O sea, que eso era más natural. Cosa curiosa, eso es algo que no hace énfasis en el libro, pero que yo lo destaco, que explica, por ejemplo, que la comida, pues en realidad en esas épocas no fungía como propiamente dicho una mercancía o un producto o un servicio. Que en el sentido de que, por ejemplo, era común pues realizar banquetes o comidas pues para más personas. Entonces tengo pendiente entender como la historia de cómo pues se mercantilizó, digámoslo así, el producto y servicio de comer, ¿no? O ofrecer comida. O sea, nuestra relación históricamente con la fiesta, la música y la comida no había sido transaccional. Era más bien como de, en esta comunidad, aquí se cosecha, aquí se cocina, aquí se hace música, aquí se hace fiesta. Y pues esas personas que contribuyen a la sociedad también tienen derecho a vivienda, derecho a otras cosas que físicamente no producen, ¿no? Y eventualmente, o en algún punto de la historia, se mercantilizó todo eso. Y es algo que no aborda en el libro.
Aparentemente... Nat Geo tiene un podcast, o creo que tiene varios podcasts, pero en particular me encontré uno que de historia y tienen una pequeña versión de texto acerca de curiosidades de la historia, la moneda. Me gustaría que platicáramos un poquito de eso. Mira, te voy a leer algo de cómo inició y algo de la historia de la moneda. No del dinero, sino la moneda.
Sí, ya hablando propiamente del metal, ¿no?
Ajá, porque creo que más adelante... Ah, aquí sí, aquí lo tengo. Lo del centavo. De verte sufriendo por cada centavo.
Sí, sí.
Ok, entonces te lo voy a mencionar rápido. La moneda apareció hace unos 2700 años. Los primeros ejemplares se acuñaron en el próspero reino de Lidia, en Asia Menor, con el electro del monte Tmolo, con
Porque
T al principio, TM, Tmolo.
era un problema lidiar con las deudas, ¿no?
Sí, era muy. Sacaba muchas chispas esos conflictos.
Sí.
Era electro.
Para
A
ponerte al
ver.
corriente con tus pagos.
Uf.
Barra. Casi, casi me salen chispas de lo difícil que fue hacer eso. Okay.
A ver, es que tiene al principio como una introducción acerca del autor
Te
de este
están
artículo.
metiendo publicidad de Coppel y de Electra, ¿no?
Sí, pero y de Electro.
De Electra y de Electro. Sí.
Y habla de su familia, pero no quiero platicar de eso, pero ya me encontré, ya. Hacía más de 1000 años que los metales preciosos se empleaban como medio monetario en el Próximo Oriente. Antes de que apareciera la moneda. Ya se utilizaban metales antes de la aparición de la primera moneda.
Sí.
Ok. Pero se entregaban prácticamente así como en bruto, pedacitos de
Sí,
algún mineral o metal
en
precioso.
pepitas o algún tipo de
Sí,
fracción.
cuarzos, terrones de azúcar
Sí. Bloques de sal.
y kilos de sal. Por eso se
Sí,
llama salario,
salario,
¿no?
salario.
Entiendo. En Mesopotamia se utilizaba la plata, importada buena parte de la zona del Tauro, en Anatolia. Así, por ejemplo, el rey Shinkashid, que gobernó Uruk en el siglo XIX antes de cosas, nos ha dejado la primera lista de precios conocida.
Uf, la lista del mandado, ¿no? Así.
Donde aparece la cantidad de mercancía que se puede obtener, justo lo que estás
Sí,
diciendo,
sí.
con un shekel.
Sí, el
Cierta cantidad de
shekel.
plata, un shekel es un monto de plata,
Sí, que ahorita
un
pues
puño de
no.
plata.
Más
Y en
inflación, pues
los
ya no es nada, ¿verdad? Así que mejor ni hablemos de eso.
y en los códigos legales mesopotámicos, como el de Hammurabi, aparecen las multas. Uf. Que deben satisfacer quienes cometan un delito.
Así falta
Expresa.
administrativa,
Sí, expresadas en latigazos. Ah, no, espera, me estoy leyendo lo de Qatar.
Sí. No, no es en latigazos, es en shekels, ¿no? Estaban más mo ya estaban
Aparecen
más
las
modernos en la antigua Uruk que en
que
Qatar
en Qatar
moderna.
en el 2022.
Sí. Sí.
Las multas que deben satisfacer quienes cometan un delito, expresadas también en shekels. Sin embargo, tal vez de ahí venga lo de cheque, ¿no? Shekels.
Puede ser, no lo sé.
¿Suena?
Suena.
Sin embargo, lo más habitual era satisfacer deudas e impuestos en cantidades de grano equivalentes a su tasación en shekels. O sea, es lo mismo, pues, pero estás pagando con producto en lugar de dinero.
Sí.
La circulación de plata en forma de lingotes y trozos de metal, como premoneda, era muy limitada. Los mercaderes los cortaban en trozos más pequeños que pasaban por el platillo de una balanza cada vez que se hacía un pago o una compra. Hay una historia, ¿no?, con Arquímedes de para ver si sí era cierto que el oro era de verdad.
Concretamente la historia tiene que ver con un rey que quería ver si no lo habían chamaqueado, porque
Ajá.
dijo, oye, bro, es que había una corona que estaba en el Black Friday en descuento, ¿no? Y la compré porque pues soy rey, ¿no? Y dijo, no
Sí,
sé si,
porque tengo Prime en todo el mundo.
entonces me acaba de llegar desde China, entonces no sé si es oro o no. Y pues lo que hizo fue decir, dame un momento, ¿no? Y pues, no sé, se lo llevó a su casa o lo que sea. Y al final, no me acuerdo si la historia dice que sí era o no era de oro. Creo que no era de oro y lo demostró pues viendo cuál era la densidad de ese objeto. Y para hacer eso, pues la sumergió en agua, me parece, o en algún otro líquido
Sí.
para ver pues cuál era la fuerza boyante que se producía a la hora de inmersionar esos objetos.
Para los cristianos que no estamos relacionados con esto del desplazamiento de volumen y las fuerzas abollantes, pero me imagino que tiene que ver con eso.
Sí.
Es la cantidad de agua que saltó, ¿no?
No, es cantidad de agua. Cuando hablo de fuerza, pues significa que está en newtons. Entonces, es como, por ejemplo, el peso de un objeto también está en newtons, que es lo que coloquialmente la gente le llama masa. O todos pues le llamamos masa, ¿no? Al peso. Si dicen, peso, no sé, 70 kilos, en realidad lo tendrías que multiplicar por la gravedad para obtener el valor de tu peso. Tu masa es 70 kilos. Entonces, la fuerza boyante es que cuando, imagínate que tú te metes a una piscina a nadar, pero te metes completamente, el volumen de tu cuerpo está desplazando ese mismo volumen, pero en agua. Entonces, teniendo una relación de la densidad del agua, puedes y sabiendo que si termina estando en equilibrio, por ejemplo, significa que la fuerza que hace que flote, digamos, un objeto, tiene que igualar a la de su peso, porque pues si no fuera así, se hundiría. Entonces es una manera de verlo, ¿no? En un caso muy particular. Cuando igualas la fuerza que te está empujando afuera de un líquido, de un fluido, con la de tu peso, ¿no? Entonces, esa es la fuerza boyante, ¿no? Dirigida hacia afuera de un respectivo fluido, en este caso.
Muy bien.
Entonces, con eso, Arquímedes le pudo decir al rey, ¿qué onda? Películas recomendadas sobre ver si el oro es oro o no, Santos Peregrinos. ¿La has llegado a ver?
No.
Pero sí sabes cuál es.
Sí, la de Adal Ramones.
Bueno, no sé si él fue el productor, pero sí, sí sale Adal Ramones, pero tiene que ver con saber si oro es oro o no también. Y no hubo referencias a Arquímedes, entonces puntos menos para esa película. Pero sí. Bueno, entonces decías de la moneda.
Sí, lo de la historia de la moneda. Entonces nos quedamos con lo de que se utilizaban trozos de lingotes de oro que se ponían en balanzas para ver si eran la misma cantidad, entre comillas, y con eso se intercambiaba como premoneda. Bueno, lingotes de oro, plata y otros metales. La plata y el oro gozaban de múltiples virtudes, eran posesiones valiosas por sí mismas, que se podían valorar e intercambiar por otros bienes fácilmente. Y a diferencia de lo que pasaba con el grano, no se pudrían.
No, pues no. Así le salió hongo a mi moneda de oro, ¿no? Así, huitlacoche dorado. Sí.
Uf.
No, eso
su aceptación no. Generalizada convertía estos metales en un medio efectivo para realizar pagos donde fuese, aunque el abastecimiento de oro y plata era limitado. De hecho, era esto mismo lo que los hacía tan valiosos, y los sigue haciendo tan valiosos.
Sí, sí.
Gozaban de una... Perdón. Las regiones que disponían de una fuente de oro y o plata gozaban de una ventaja económica extraordinaria. Este era el caso del reino de Lidia, al oeste de Asia Menor, en la actual Turquía, donde vieron la luz las primeras monedas de la historia. Eran metálicas y, a diferencia de los fragmentos de metal precioso que habían funcionado como premoneda, las respaldaba un estado.
Sí, el reino fue Lidio. El surgimiento de, sea o no papel, pues el papel moneda certificado por una autoridad. Sí.
Estaban hechas de electro, una aleación de oro y plata que se encontraba en estado natural en el monte. La escena, ¿no? De Spider-Man 3, donde este güey de electro llega al monte en estado natural, o sea, encuerado.
¿Te refieres a la de es que cuál Spider-Man 3? Es la 2, ¿no? De Amazing Spider-Man 2, donde sale Electro. ¿O te refieres a la de Tom
Holland? No, la nueva, 3. Donde sale el multiverso.
Ah, ok, ya, sí.
Es la tercera, porque la segunda...
Sí.
Sale este güey del casco de... ¿Cómo se llama? ¿Misterio?
Sí. Es Homecoming, Far From Home.
Y Homeworld.
Homeworld. No. Ya la siguiente es homeless. Sí. De Spider-Man, hecho, sí. Homeless. Sí. Ups, spoilers que fueron demasiado lejos. Sí. Sí.
Spider-Man ya tuvo su... ¿Cómo le dicen? ¿De personaje?
Desarrollo de personaje.
Spider-Man ya tuvo su desarrollo de personaje. Sí, ¿a qué costo? Todo.
Lo perdió todo.
Bueno, entonces acá fue donde vieron la luz las primeras monedas. Eran metálicas y a diferencia de los fragmentos de metal precioso que habían funcionado como premoneda, la respaldaba un estado, el reino Lidio. Estaban hechas de electro, una aleación de oro y plata que se encontraba en estado natural en el monte Molo. El río Pactolo, que nacía en esa montaña y discurría por Sardes, la capital de Lidia. Transportaba muchas pepitas y granos de este metal. La legendaria riqueza de este recurso de agua y de los soberanos lidios se refleja en el mito de Midas. Uf. Y que ya tenemos al güey que convierte el oro en Midas.
El que convierte el oro en Midas.
Este rey de Frigia se bañó en las aguas del Pactolo para deshacerse de la maldición que convertía en oro todo cuanto tocaba, incluidos comida y bebida. El poder nefasto pasó de su cuerpo al río, cuya corriente arrastró desde entonces las pepitas áureas que hicieron fabulosamente ricos a los soberanos de Lidia. De hecho, aún utilizamos el nombre del último de ellos, Creso, cuyo reinado acabó hacia el 547 antes de cosas, cuando los persas conquistaron sus dominios, para designar a alguien extraordinariamente rico. Es Creso.
Ok. Sería lo de con creces. O sea, como de.
Seguramente sí.
Sí, ¿verdad? Es el epónimo, sí. De. Mira. Sí.
Ok. Entonces ya tengo lo de creces. Y ya tengo. No sé, tenía otras dos cosas, güey, ahorita lo reviso. Y hablando ahora sí de las primeras monedas, los reyes lidios emitieron las primeras monedas a finales del siglo 7 antes de cosas acuñadas y no fundidas. Ahí estaba la diferencia, güey. Uh-huh. Porque fundido es de que los ponían como en moldes como circulares o esféricos.
Uh-huh. ¿Sí? Sí.
Como bolitas, sí, de algún metal. Pero las que eran acuñadas ya tenían como un sello, como una imagen, una figura, unas letras, algo.
Uh-huh, sí.
Que poseen el aspecto de pequeñas pepitas o granos. Esto en caso de las fundidas. Y el electro que estaban compuestas se conocía desde antiguo en Oriente como oro brillante u oro blanco. El leucos crisos, del que hablaba el historiador griego Herodoto. Nosotros llamamos electro, entre comillas, a este oro blanco por influencia de Roma. Los romanos designaban con esta palabra tanto a la aleación de oro como la plata y a la resina solidificada que conocemos como ámbar. ¿Por qué se le llama electro al ámbar? Por lo general, de color amarillento, el ámbar posee la propiedad de electrizarse si se frota con energía. O sea, uh-huh, no literalmente que haya energía rozándola así, como uh-huh, energía eléctrica o energía calorífica, sí, sino mecánicamente,
sí,
con mucha energía, con ímpetu.
Y nada más para completar, paréntesis rápido, esa historia, de ahí viene la parte de electricidad, de electrones y así, ¿no?
Pero, y el electromagnetismo.
Lo del magnetismo era lo de la magnetita y las sandalias estas que tenían piezas metálicas y que se les pegaban ciertos minerales a las chanclas en donde se descubrió. Uh-huh. Y nada más pues para complementar eso que acabas de comentar.
Uh-huh. Comparten la misma raíz, electro y electricidad. Las monedas de electro muestran normalmente una apariencia áspera y en principio no se diferenciaron demasiado de los fragmentos del lingote mesopotámico o del grano que se atesoraba en los almacenes de palacios y templos. Al lado principal de estas nuevas pepitas, estampadas por un sello oficial, lo que mencionaba antes, entre redondeadas y aplanadas, se llama convencionalmente anverso y al comienzo adoptó una superficie frecuentemente estriada e irregular. Los reversos o partes secundarias, así como si fuera una de las caras de uno de los rufles que tienen como surquitos. Uh-huh. Ah, pues una de estas primeras monedas estaba así.
Ya.
Como con surcos. Y la otra cara dice que tenía... Los reversos o partes secundarias de las monedas fueron marcados desde un principio con uno, dos o tres golpes o impresiones. Prácticamente nada más tenían como un puntito, un triángulo, un cuadrado o alguna figurita sencilla. Esto se hizo así ante todo para mostrar al usuario la buena calidad del metal. Tanto en la superficie como en el interior de la pepita estampada eran la nueva moneda.
Okay.
¿Quieres que continúe hablando o ya por aquí le dejamos?
No, si quieres, pasamos a la siguiente parte para ver si podemos todavía perfilar más de pues de qué tipo de deuda tiene o así. Porque
sí, pues, pero todavía tengo información de este párrafo.
Ah, no, pues dale. Yo también quería comentar algo al respecto, pero me estás preguntando.
Mira, lo de endeudado, ¿sabes cuáles son los países más endeudados con la deuda pública más grande a nivel mundial? Tengo un top 15. Si quieres lo reduzco a top 10 o a top 5.
Pues un 5 yo creo, pero no sé si le vaya a atinar. ¿Quién podrá ser este?
A ver, ¿en cuál puesto crees que esté México? ¿Dentro del top 15? ¿Le bajamos más al top 10? ¿Al top 5? ¿Al top 3?
No creo que esté dentro de los primeros 15.
Ok. No vi venir esta respuesta, la neta. Era una pregunta tramposa. Porque la verdad es que no está dentro de los primeros 15.
Es que como, no quiero arruinar el storytelling, no es que me sepa el dato, pero cuéntanos y...
Sí, ya leíste que el Chapo pagó la deuda pública.
No, todavía no. Sí he leído al respecto, que lo ofreció. Dijo, por eso están llorando.
Eso no es nada.
Sí, deja ver cuánto traigo de cambio aquí en la bolsa. Sí, pasó.
Cada año se dan a conocer los países con más deuda pública acumulada en el mundo. Esto es debido a que se hace un esfuerzo por controlar los déficits públicos de cada estado. El porcentaje hallado es un indicador del estado de salud financiera en que se encuentra cada estado. Deuda pública, significado y países más afectados. Vamos a ver. La deuda pública o soberana es la suma monetaria de lo que se le debe, lo que un estado le debe junto con los ciudadanos y con otros estados. La deuda pública o soberana es la suma monetaria de lo que debe un estado con los ciudadanos o con otros estados. Asimismo, esta suma se representa con el porcentaje del producto interno bruto de cada país.
Uh-huh.
El World Economic Forum, institución que organiza la cumbre de Davos, en los que se citan cada enero los principales responsables empresariales con líderes políticos, sociales, sí.
Que no es teoría de conspiración, es una cumbre que se hace públicamente.
Sí. Y aquí van los primeros 5, en el orden que me están apareciendo aquí.
Sí.
Número 1, Japón, 257% del Producto Interno Bruto.
Uh-huh.
Un histórico en los rankings de endeudamiento mundial. Su deuda es superior al 257% de su Producto Interno Bruto.
Uh-huh.
Dato que sitúa al país nipón como el estado con más deuda en el mundo. Un ratio que se había visto incrementado en los últimos años con la doctrina de la Abenomics, así llamada en referencia al ex primer ministro Shinzo Abe. Uy, que hubo ahí un magnicidio.
Sí. Sí.
Y su política de las tres flechas, no mames, no se me han olvidado esos datos. Inyecciones monetarias, estímulos presupuestarios y fiscales. Bueno, ya se ponen más técnicos, pero Japón tiene número 1 con 257% mayor a su Producto Interno Bruto. Después, en el número 2 está Sudán, con 210% mayor a su Producto Interno Bruto. Grecia, con 181.3% del Producto Interno Bruto en el número 3. 4, Eritrea, con 175%. En número 5, Cabo Verde, con 133.8%.
Sí.
Y voy a mencionar ya sin orden ni nada, sí, y ni números, nomás para que escuchen otros países. También está Italia, Surinam, Barbados, Singapur, Maldivas, Mozambique, Estados Unidos, Portugal, Bután y Bahrein. O Bahrein, creo que tiene acento en la E. Bahrein. Esos son los 15 más endeudados.
Ya. Va cambiando, va evolucionando.
Sí, ese dato, ay, güey, ya lo quité. Pero déjeme revisar rápidamente. Es de 18 de junio del 2022.
Sí. Además iba a comentar que pues como que coloquialmente tenemos la internalizado que estar endeudado es algo intrínsecamente negativo, cuando pues es una el crédito es justamente lo que menciona también en 5000 años de deuda de David Graeber, el libro que sugerí, pues es una herramienta, ¿no? O al día de hoy ya se volvió una herramienta y pues tú no vas a culpar al cuchillo, ¿no? O al martillo o al serrucho. O sea, es una herramienta. Dependiendo de el uso que le des, pues ya puedes hablar de si es positivo o negativo, ¿no? Entonces hay muchos países que tú dirías, no, ¿cómo van a estar endeudados? Que están muy endeudados, pero ya ahí es cuando lo diseccionas en si usaron esos recursos para inversión o para el gasto, ¿no? Porque pues...
Tengo información de eso, pero no para explícitamente, sino para mimetizando. Algo que quiero grabar contigo,
okay,
pero no quiero canibalizar este episodio.
Okay.
Ya no te interrumpo.
Bueno, eso era lo que iba a mencionar, ¿no? La parte del crédito. Y complementando lo que mencionaste de los centavos, sí estabas mencionando, ¿no? Que tenían como que cierto tipo de signos, símbolos o caracteres.
No lo mencioné todavía literal lo del centavo, sino moneda.
Moneda en general.
Ajá. Sí, y ahorita sí lo menciono. El centavo es el céntimo, centésimo o así nada más centavo, dependiendo de la moneda que lo esté utilizando. Es una fracción monetaria utilizada por algunas monedas nacionales y su valor es la centésima parte del valor de la moneda correspondiente.
Uh-huh.
La centésima parte de un dólar, uh-huh, de un euro, de un peso mexicano, de un shekel.
De un bitcoin.
No, centavos de bitcoin.
Sí. La fracción de bitcoin son los satoshis.
Pero no hay, solo pueden ser satoshis.
No, o sea, sí.
¿Y no hay fracciones de satoshis?
Sí, o sea, tú puedes tener centavos de Bitcoin, ¿eh? Y hasta centavos de satoshis, pero me refiero a que típicamente una fracción no menor a la de un Bitcoin, precisamente porque se valorizó extremadamente mucho, son los satoshis en honor a quien dice ser su inventor, pero que desconocemos si es una persona, varias o ninguna, ¿eh? A lo mejor una inteligencia artificial ahí lo creó y ni sabemos.
Sí, se está riendo de nosotros.
Exactamente. Pero ahorita, hasta el momento, pues ahí está el white paper. Para la gente que no esté familiarizado con el término white paper o pues publicación o paper o artículo blanco, pues es más bien como un documento hasta cierto punto técnico de especificaciones de una tecnología en este contexto. O sea, a la gente que le interese pueden buscar el white paper de Satoshi donde explicó qué era lo que sería eventualmente y que así terminó siendo el Bitcoin. Entonces es una lectura obligada a las personas que les interesa el cripto, ¿no? La gente que ya está involucrada en el tema, pues seguro conoce la publicación, la haya leído o no, pero me refiero a gente que esté interesada en general, puede buscar así, ¿no? White paper, Satoshi, Bitcoin y seguramente encontrarán un documento. Otra recomendación de búsqueda, pero bueno. Una aclaración, ¿no? Si tú que nos estás escuchando eres súper fan de Sir Isaac Newton y ya te compraste tu Principia para Navidad, que todavía tenemos, pero pues no, ahí para cuando salga este episodio ya será hasta la siguiente Navidad, porque el 25 de diciembre obviamente conmemoramos el natalicio de nuestro señor Sir Isaac Newton, pero no iba a hablar de eso, sino para acabarla, pues, no busquen qué fue lo que hizo Newton en la casa de moneda Cuando encontraba los falsificadores, porque creo que no sé si la
Ah,
gente lo
ya,
sepa.
lo que los mandaba a matar.
No busquen. O sea, no quieren saber. Si quieren tener una imagen pulcra de Newton, no averigüen a qué se dedicó cuando se retiró y ya trabajaba en la mano. Porque haz de cuenta que la gente lo que hacía era irle recortando cachitos a las monedas. O sea, y eventualmente, pues, fundir o hacer sus nuevas monedas. Entonces, él fue el que ideó el mecanismo de hacerle
Él fue el que inventó quemar las manos cuando
No voy a
robabas.
decir qué hacía, ni en cuántos latigazos estaba el delito, pero no, le hacía las ranuritas que hoy todas las monedas tienen prácticamente al borde, para que, pues, si perdía esa ranuración, que tiene un término técnico que ahora mismo no recuerdo, pues con eso ya sabías que le habían robado gramos de
Sí,
metal.
una parte.
Ajá. Pero entonces, pues Newton tuvo que resolver ese problema y en el proceso, uff, no quería ser un falsificador en tiempos de Newton. Definitivamente no.
En algunos casos se utiliza a veces el símbolo C con una línea, atravesándolo para referirse al centavo, aunque no se trata de un símbolo oficial reconocido internacionalmente. Monedas con divisiones que no se llaman, entre comillas, centavos, entre comillas, céntimos o entre comillas, centésimos, son la libra esterlina en el Reino Unido, que se divide en 100 peniques. Al final sigue siendo la centésima parte de la libra, pero no se le conoce como centavos, sino se le conoce como peniques. El rublo bielorruso y la grivna en Ucrania se dividen en 100 Kopecks. Y la kuna con K, croata, se divide en 100 lipa.
Okay, no había oído esas palabras. Interesante. Nosotros tenemos otras subdivisiones hablando del peso mexicano, pero no para el centavo, no, ¿verdad? Pero sí tenemos, por ejemplo, el tostón.
Nah.
O eso ya es demasiado coloquial.
No es coloquial. El tostón es para los centavos.
Sí, pues, pero es el 50 centavos.
Sí.
O sea, específicamente eso.
Sí.
Pero de un centavo, pues es que no hay nada que puedas comprar con un centavo, ¿no?
Ya
Hoy en
tengo años
día.
que no veo monedas de
¿Qué fue
ni
lo
de un
último que
centavo ni la de
compraste por
cinco
un
centavos.
centavo?
Había unos chicles, eran rositas, que esas madres siempre me causaban que casi me asfixiaba. Tenían como un saborizante, como que liberaba unos gases y tu
Ajá.
garganta se cerraba.
Así amarillo del número 4, ¿no? Así.
Rosa, te estoy diciendo que era rosa, güey.
Sí.
Pero era un rosa muy potente, un rosa fucsia, un rosa mexicano. Eran del tamaño de mi uña del meñique. Y nada más en un papel muy delgadito que estaba así, girado. Y esas madres costaban, no me acuerdo si un centavo o 5 centavos, pero te digo ya de hace como 15 años o 20 años de eso.
Ya, yo me acuerdo de los dulces, Pico Rico, que sí creo llegaron a. No me acuerdo si los llegué a comprar en 20 centavos. O es que no, nunca usamos de un centavo, eran 10 centavos
No,
de
yo sí
los
vi
nuevos
monedas de un
pesos.
centavo.
De un centavo, nada.
¿Sí?
No sé, no lo sé, Rick, me parece falso.
La de 1 centavo, la de 5 centavos y la de 10 centavos eran grises, chiquitas.
Sí,
Las
o
de
sea.
50 centavos eran amarillas.
Ok.
Siguen siendo pues amarillas.
Sí,
Bueno,
sí,
hay
sí.
unas amarillas y unas,
Sí.
grises cromadas.
Bueno, de lo que sí me acuerdo que los más dulces, que lo más barato eran dulces. O sea, que eso sí
Sí,
podía
sí, sí.
comprar, ¿no? O a lo mejor de las cosas que compraba, pues el que recuerdo. Había los Pico Rico, que era como así de, pues, de chile, ¿no? Una bolita así muy chiquita, como en forma de, como si fuera de panal de ave, no, como de caparazón de tortuga, creo. De doble
Caparazón
caparazón
de
de
tortuga,
tortuga.
doble caparazón de tortuga.
Yo lo describiría así. Y
Okay.
aparte había otros que eran como mielecitas según de abeja, que lo único de abeja que tenía era la imagen del sobre y se llamaban, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran unas, yo creo que tenían 5 gramos de un líquido ahí dulce, o sea, quién sabe qué era, pero era lo más, más barato que recuerdo que llegué a comprar. Y no me acuerdo si costó 1 centavo o 5 centavos, pero pues por ahí, ¿no? O sea, más o menos. Entonces cuéntenos ahí, gente, qué es lo más barato que recuerdan haber comprado.
Y ya para terminar, nada más con lo de vámonos para Miami, tengo datos. Tengo datos, güey.
¿Cuánta gente cabe en una lancha, no? Sí, tus datos de bien oscuros.
Esto por Erika Ardila, septiembre 24 del 2021. Ajá. Miami es la ciudad de Estados Unidos con el mayor porcentaje de residentes nacidos fuera del país.
Sí.
Cerca de un 51% de la población, según Guillermo Greiner, profesor de sociología de Florida International University. A ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Universidad? ¿Universitary? No, University.
University.
Uni, ok. University. ¿Los cubanos?
No, los cigars.
Comenzaron a llegar después de la revolución en 1959. Y después de eso fueron llegando latinos desde diferentes países. Como lo menciona Greiner, el proceso de latinización de Miami empezó a fortalecerse cuando los exiliados cubanos se hicieron ciudadanos estadounidenses y obtuvieron el derecho a votar en las décadas de los 70 y 80. En ese entonces los cubanos no tenían gran control sobre Miami. Ya está haciendo spoiler aquí.
Sí. Todavía no se apoderaban de, ¿no?
Y tampoco tenían quien representara sus intereses en Tallahassee y en Washington. Hacia mediados de los 80, los cubanos constituyeron un grupo que, aunque pequeño, estaba concentrado geográficamente en la ciudad.
Vacilos,
lo que les
¿no?
dio.
Sí. ¿Qué? No, que estaba concentrado en la ciudad.
Sí, o sea, ya sé, güey, yo sí, lo leí. Sí. ¿Pero qué dijiste tú?
No, o sea, un mal chiste, olvídalo.
Lo que les dio un gran poder, al punto que en 1986 muchos camiones portaban un letrero que decía: el último gringo en salir de Miami, que apague la luz y traiga la bandera.
En español, supongo, ¿no?
En cubano.
Sí, que es diferente.
Actualmente Miami es conocida como la ciudad del sol, la playa, la fiesta y las compras, atrayendo no solo a turistas, sino también a latinos profesionales en búsqueda de mejor calidad de vida fuera de sus países natales.
O sea, ¿es armados? ¿Un profesional latino o eres latino profesional? No me imagino. Pues que yo soy latino amateur, ¿no? O sea,
yo no, soy latino profesional.
No bailo salsa.
Hay gente, no. Yo no bailo salsa, güey.
Por eso.
¿Por qué tienes mangas largas? Es para cubrir mi dolor.
Sí.
No sé bailar salsa.
Es que cuando me ha pasado, ¿no? Así como de, México, latino, y dicen, seguramente sabes cocinar, bailas, y no sé qué, le digo, oye, o sea, eso es ofensivo, o sea, sí tienes razón, pero no tendrías por qué estar suponiéndolo, ¿no? Y sí tienen esa noción como de, es que si eres latino, bailas, cantas, fiesta, mojitos, y pues,
ese ya tacos y tequila.
Tacos, tequila, ¿qué más siempre dicen? Chili con carne,
¿Pero latino o mexicano?
No, pues es que cuando tienen ese estereotipo en general de los latinos, ¿no? O sea, realmente no les importa mucho de qué parte de Latinoamérica.
Uh-huh. Taco duro.
Y hablo específicamente de en Europa, ¿no? Los españoles, pues por nuestra historia compartida, pues sí, sí tienen una diferencia entre si les dices soy mexicano, así.
Compartida.
Bueno, pues sí. ¿No?
Por coincidencias.
No dije 50-50, o equitativamente.
Ay, güey, tiré mi alpaca.
Sí. Dijeron en Perú también eso, ¿no? Cuando. Mi alpaca. Pero sí, en general, pues tienen esos estereotipos de los latinos.
Armados con permisos de trabajo, con mayor formación que los latinos que llegan a pie por la frontera. Pero no quiero presuponer cosas ni ser cosas.
Ajá.
Pero en México, Cuba tiene fama de que tienen buenos estudios.
Sí. Eso es un estereotipo, pero supongo que depende de ellos si lo ven positivo o negativo, ¿no?
Con altas expectativas y deseos de avanzar, muchas personas llegan a Miami y compran casas con piscina, jardín y acceso a buenas escuelas. De acuerdo al censo oficial de Estados Unidos en el 2020, Miami es la ciudad con mayor porcentaje de población de origen hispano, con un 68.6% del total de sus habitantes, güey. No mames, casi todos.
Nada más ahí aclarando, cuando checan estadísticas de cuántos hispanos hay en un cierto lugar, también tienes que ver de esos hispanos qué porcentaje es de cada lugar. Porque en muchos estados de Estados Unidos, no específicamente en Florida, así un 80-90% son mexicanos, ¿no? Y el resto de Hispanics está distribuido en todos los demás. Entonces,
sí, al principio dije 51, creo, de cubanos.
En Florida, claro.
¿Sí? Sí, ahorita está 68 hispanos en general.
Y contando, ¿no?
Sí, en los últimos años han seguido a los cubanos cerca de 100.000 latinoamericanos de ingresos medios desde Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil, entre otros, concentrando la mayor población de esta ciudad y también la mayor inversión. Ahora, Mercedes Guinot, agente inmobiliaria, dijo a la BBC que gran parte de las casas que se venden, son de migrantes latinos pudientes.
A ver. Bueno, continúa.
Gran parte de las casas que se venden en Miami las compran latinos inmigrantes pudientes. Estima que el 80% de los latinoamericanos pagan en promedio 450 mil por casas de 3 o 4 habitaciones con jardín y piscina.
Dólares.
No le vi el signo de dólares, euros, shakas. O checas, o cómo eran.
Las chacas de Virgo, ¿no? Sí,
ajá. Es otra cosa. O centavos, o peniques.
Pero no, pues sí, 400 mil dólares por una propiedad en algún momento, creo que sí es razonable.
Para el año pasado.
Ok, bueno.
Por una casa que tenga 4 habitaciones con jardín y piscina. Y aparte, pues, lo de la cochera de adelante. Bueno, que tienen cochera adelante y atrás.
Ok.
Entonces, bueno, pues ya tenemos precios y porcentajes de gente allá en Miami. Porque tal vez esto sea importante más adelante. Okay. Pero continúa con la letra, por favor, Alan. En lo mientras voy a orinar y a servirme una bebida alcohólica.
A desbeber.
Sí. A desbeber y a volver a beber.
Sí. Bueno, la siguiente estrofa dice lo siguiente. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Bueno, primero, pues todo el mundo tendríamos en realidad una noción de qué es lo que significa ser artista. Pero voy a mencionar algunas frases relacionadas a esta actividad, ¿no? Una de estas es, el artista es un comerciante y el arte es su oficio. Esta es una frase, ¿no? Otra, el sabio generaliza, el artista individualiza. Entonces también ya podemos irnos dando una idea de a qué se dedica alguien así. Y es necesario ser un ser humano vivo y un artista póstumo. Entonces ahí los dejo para la reflexión. Pero ya en el diccionario, pues etimológicamente, pues viene de la parte de arte, ¿no? Tendríamos que analizar el origen de la palabra arte, pero sobre artista, el diccionario dice lo siguiente: persona que ejerce una de las artes en cualquiera de sus manifestaciones. 2, persona que ejerce su profesión, sea manual o intelectual, con un grado de excelencia. Entonces aquí ya es un poco más general, donde pues independientemente de que tu actividad no necesariamente sea de el arte, como coloquialmente lo podríamos entender, pues sí se utiliza como un cierto grado de dominio, ¿no? Así como, eres un artista haciendo X o Y actividad, ¿no? Y pues por supuesto es un sentido más de naturaleza figurativa. También menciona que pues es una persona que tiene habilidades manuales no del todo comunes, y también está relacionado en una cuarta acepción con el artesano, que aquí pues hay una diferencia. Ya la gente podrá tener opiniones diferentes sobre qué es un artista, qué es un artesano, pero pues está relacionado entre la diferencia entre crear arte y crear artesanías, en principio, ¿no? Por eso menciona pues la vida de artista y no la vida de artesano. Entonces ya podemos diseccionar a qué tipo de arte se podría dedicar. Pero como concretamente menciona a vivir de canciones, pues nos podemos dar una idea de que se está refiriendo a dentro de todas las artes. Cuando la letra dice a la vida de artista, a vivir de canciones, pues es...
Oye, ahorita que mencionaste lo de las artes...
Ajá.
¿Te acuerdas que no existía el arte francés?
El arte francés, sí, como el
fart. Los farts.
Sí.
Ajá.
Sí.
Las... ¿Y qué pedo con los fan arts?
Los fan arts, pues no sé. ¿Qué pedo con los fan arts?
Técnicamente también podría entrar como F art.
Sí. French fan arts, pueden ser.
No, güey, no las artes de fanáticos franceses, sino simplemente a secas, arte hecho por fans de alguna cosa.
Ya.
Los fan arts.
Bueno, farts. Pues aquí sí entra, es una posibilidad, pero no he mencionado necesariamente cuáles son las posibles artes porque... Pues no es necesario entrar en tanto detalle. Como menciona vivir de canciones, pues nos podemos imaginar que se refiere a la música. ¿Qué tipo de música? Pues también, pues ya depende, ¿no? Pero si pretende volverse famoso, pues supongo que tiene que ser algún género relativamente popularizable, ¿no? Porque pues...
¿Como el Q-pop?
Como el... ¿Cuál Q-pop?
El Quechua Pop.
Ah, sí, ya lo habías mencionado. El que chopó, es cierto. Sí, se me olvidó. Pues sí, algo así, ¿no? O puede ser muy, muy de nicho que lo haga popular, ¿no? Pero el chiste
hay
es
que hacer tierra calenteño pop.
¿No te acuerdas que ya habíamos propuesto el género de la tierra calentrónica?
Sí.
Pues está ahí, o sea, nos tenemos pendiente crear música relacionada a eso, ¿no? Bueno, eso es en general lo que dice vivir de canciones. Pero, lo siguiente es lo que ya me sacó un poco de la línea que iba, le venía manejando, ¿no?
A ver.
¿Por qué estás familiarizado, Suso, con la venta por catálogo?
Familiarizado de conocerlo, sí,
no,
pero
de que
familiarizado
tú lo hayas hecho,
de haber
pues.
Comprado o vendido, no.
Pero, pues, con la mecánica, o sea.
De... Sí, tú llevas una pequeña revista. O sea, un catálogo.
Sí.
En donde muestra los productos que puede adquirir una persona. Y pues esa persona ya ojea la revista y ve en la descripción de cada producto. Dice cuánto cuesta, para qué es. Y
¿quién lo apartó?
Pues información en general.
Sí.
Y ya le dices a la persona que está vendiendo ese producto: me gusta te lo pago, ya sea al contado o en abonos. Y después de unos días, antes eran 2 semanas, no sé si ya como se ha estado modernizando esto de las paqueterías y los correos, a lo mejor ya es más rápido esto, pero antes sí eran 2 semanas o 3.
Bueno, pues resulta que la letra que dice vender ilusiones que rompan 10,000 corazones puede ser, si lo interpretamos así, que se refiera a la marca Ilusión de lencería, que hasta donde yo tengo entendido, se vende
sí,
por catálogo.
El otro día me compré un calzón de encaje.
Ok, para ti.
Sí, por eso dije me compré, no dije le compré a alguien.
Le compré me a mí, ¿no? Bueno, el punto es de que, insisto, no estoy seguro si se vende por catálogo, pero estoy familiarizado porque los he visto, no que yo haya comprado, pero pues hay comúnmente, o había comúnmente, catálogos de lencería específicamente. Entonces me parece que la marca esta de ilusión, pues sería lo más cercano que relaciono con vender ilusiones. Obviamente no es la única marca de lencería, pero pues no soy experto en el tema. No me llega a mi top 3 de marcas de ese tipo, porque pues Shane se está comiendo el mandado de muchas categorías, ¿no? Eso creo que es la versión moderna de, me parece, de las ventas por catálogo, más que los marketplaces o el e-commerce o así. O sea, ya marcas en específico que tienen como su modelo de distribución y de venta.
Sí, Avon, Tupperware y no sé, alguna otra, debieron haber evolucionado a Shane, a tipo
sí,
Shane.
Tipo Shane, sí. O sea, ya que buscaran programadores, se busca gente que haga aplicación tipo Shane, ¿no? Así como tipo Uber, y que era mucho, muy común. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Bueno, respecto a la venta por catálogo, pues ya mencioné, ¿no? Que es la diferencia es un tipo distinto de distribución comercial que se ha utilizado por una clasificación que se llama, pues, de marketing directo, ¿no? O sea, no es la compañía la que directamente le llega al consumidor, sino son otros consumidores los que les realizan la oferta de este tipo.
Nice.
¿El qué?
Nice.
Nice, sí. No, no.
Esos güeyes también venden por catálogo, pero ellos son joyería.
Ah, otro que ese sí me parece interesante es lo de la venta de perfumes por catálogo, los que tienen rascahuele. O sea, me llama la atención, pues, esa solución, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vendes
un perfume? Sí, no sé qué tan higiénico sea eso.
No sé. No sé, la verdad. Pero, pues, en algún momento investigaré sobre la historia de la tecnología de los rascahuele.
Creo que hay un IG Nobel para el güey que desarrolló esa madre.
Ok, sí, seguramente. Bueno, a partir de qué año consideras que... ¿Te imaginas que empezó el precursor, llamémoslo así, de la venta de catálogo? Precursor, ojo, ¿no? No así ya, más o menos.
1942.
En 1744.
Ay, güey, un chingo antes.
Oye, de acuerdo a la National Mail, no email, National Mail Order Association, NMOA.org, esa es su página, de hecho, se cree... Uh-huh. Que Benjamin Franklin, si lo topas.
No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí de nombre.
¿Pero por qué lo topas?
Porque lo electrocutó un rayo, según.
No, según. O sea, es que realmente él fue el que...
Yo no sé si lo electrocutó un rayo. Lo que yo he escuchado es que eso le pasó.
Bueno, no voy a repetir esa historia, pero la gente del área de física sabe las contribuciones que ha hecho Benjamin Franklin al campo de la física, ¿no? En invenciones o así. También, pues, fue un político estadounidense. Entonces, la audiencia que nos escuche del área de política a lo mejor lo reconoce por esas otras contribuciones. Pero ahora, relacionado al marketing... También a lo mejor la gente que ya estaba involucrada sabrá ese dato. Yo no lo sabía.
¿Vendía cometas por catálogo?
no. Fue el primer creador de catálogos en los Estados Unidos.
¿Vendía para rayos por catálogo?
Sí, debería, ¿no? Te decía, en 1744, él creó el concepto básico de venta por correspondencia. Por eso es lo de mail, ¿no? El correo. Creando el primer catálogo en el cual vendía, ¿qué crees? Ya dijiste pues opciones y no.
Yo creía esas dos y no.
¿Vendía libros científicos y académicos?
No mames, bueno.
Pues tiene sentido ahora que cuento.
Sí, está bien, qué chido.
O sea, Benjamin Franklin para mí en primer lugar es científico, luego político y ahora mercadólogo, pero lo pongo en el mismo
nivel. No era mercadólogo, era mercader. Era mercader. Sí. No analizaba. Se dedicaba a vender.
No, pero el mercadólogo no solamente estudia, o sea, también es...
¿Practica?
Bueno, ese sería un mercado técnico. Ok.
Del que está combinado, sí.
Pero pues puede ser mercado técnico y mercadólogo. Porque creó el mercado de venta por catálogo.
Él creó el mercado estaba ahí, más bien él fue el primero en aplicar
bueno,
al mercado.
Puedo tener opiniones encontradas en lo que acabas de decir, pero no vamos a discutir acerca de tecnicismos de mercadotecnia en este episodio. Entonces deja, continúo, ¿no? El negocio de venta por correspondencia, sin embargo, más antiguo que aún exista.
Servicios sexuales.
No, por correspondencia, así te envían en caja, ¿no? En pastel.
No, una foto, mandan una foto y escoges.
No, eso lo inventó Edison, ¿no? ¿O quién fue el que mandaba fotos? Creo que sí.
Las primeras nudes, güey, ¿sí? Por correspondencia.
Las primeras dick pics por correspondencia creo que fueron de Edison, si no me equivoco. ¿Sí? Pero ¿sí? Sí, o sea, no tardaron mucho en decir, un momento. La cámara fotográfica la podemos utilizar para otras cosas que no sean ciencia.
Todavía podemos mandar niños, pero gente desnuda, no.
¿Cómo crees? Bueno, el negocio de venta más antiguo que aún existe es Hamacher Schlemmer. No sé cómo se pronuncia.
Yo tampoco.
Fundada por Alfred Hamacher en Nueva York en 1848. No me adelanto, pero tiene que ver Nueva York en esta historia. Su primer catálogo fue publicado en 1881 y ofrece herramientas mecánicas y herramientas para construcción. O sea que en principio, al menos cuando lo consulté, sigue existiendo esa compañía, ¿no? Y así hay más datos de qué otro tipo de cosas se llegaron a vender. Otros catálogos en realidad eran una sola hoja de papel con listas de precios, pero que lo pueden clasificar históricamente como técnicamente un catálogo, ¿no? Y hay pues, todo tipo de productos, pero eventualmente con el desarrollo de internet, igual que como mencionamos lo del radio y el podcast, pues evolucionó al comercio electrónico y pues ya no hay, creo, gente que hoy en día no sepa por lo menos que existen compañías como Amazon y así, ¿no? Entonces, bueno, no lo estamos acotando todavía tanto, pero pues está interesante, en mi opinión, el dato de que el precursor, pues esta data, de acuerdo a esta asociación, invención por Benjamin Franklin, en el año de 1744. Entonces, vender ilusiones, pues puede ser que vendas esos productos o algo que cause ilusión, ¿verdad? Seguramente vender por catálogo libros científicos, pues también te puede causar ilusión. No lo sé, pero sabemos que pretende vivir de canciones. Entonces ya debió haber un esquema de derechos de autor o de interpretación o reproducción. O sea, ya habíamos pasado esta sociedad de donde pues el músico pues tenía un papel en el que ya te podías volver famoso, ya existe la radio, entonces ya puedes comercializar tu arte. Entonces, más adelante me imagino que podremos especificar todavía más esta historia.
Simón, lo siguiente, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Respecto a lo de radio, pues ya mencionaste lo de Marie Curie, su marido Pierre Curie y esas cosas. No voy a entrar tanto en detalle, solo quiero mencionar algunos datos interesantes. El 4 de febrero de 1936, el radio fue el primer elemento radioactivo preparado sintéticamente.
Ok.
Durante los años 1930 se descubrió que la exposición de los trabajadores a pinturas luminiscentes, que tenían origen radiofónicas, pero no, tenían elementos de radio como elemento, causaban serios daños a la salud como llagas, anemia o cáncer de huesos. ¿Por qué generaban cáncer de huesos? Ya que el radio el cuerpo lo absorbía como si fuera calcio. Ajá. Como si fuera calcio. Entonces el calcio se iba a los huesos, por ende se iba el radio a los huesos y comenzaba a tener una descalcificación porque el cuerpo pensaba que era calcio, pero en realidad no lo era, y de ahí se iba generando esto que se le conoce como anemia y cáncer. de hueso. ¿Qué te da risa?
Me estoy aguantando ahorita. O sea, te estoy escuchando, es verdad, pasa esa situación, pero ahorita más adelante tengo un plot twist.
Desde entonces se ha culpado a la manipulación del radio de la prematura muerte de Marie Curie. Todavía no se sabe a ciencia cierta si fue estar ahí manipulando y moviéndole al elemento radio lo que la enfermó y la terminó con su vida, fue otra cosa, pero la gente piensa que fue por eso.
Que recomendación rápida, la película de Marie Curie.
¿A poco sí está buena?
¿No la has visto? Pregunto.
Nunca me atrajo.
A mí tampoco no me llamó la atención, en particular porque me decepcionó el título en español que le pusieron. O sea, la vi en inglés, la consumí en inglés, pero como que, o sea, en inglés es Radioactive y en español, no sé, así las locas aventuras de Marie Curie, no sé, o sea, no me acuerdo cómo
se llama. Se debió de haber llamado en español latino Mariela del Radio.
Sí, Mariela del Radio en español latino. Esa fue mi queja principalmente, que pudo haber sido parte de la trilogía de las Marías, que está integrado por María la del Barrio, María Mercedes. Y Marimar.
La canción de María Bonita.
No, es
cuando
Marimar,
vaya a Acapulco.
¿No?
Ah, sí. Marimar. También Costeñita soy.
Entonces, Talía debió haber sido la actriz. Hay que proponer, ¿no? Eventualmente tenemos que producir series de televisión para internet y el papel del productor ejecutivo y así pues sería. Bueno, el productor en general, proponer. Casteamos a Talía para
el
hacer
de localización.
Para hacer así como el metástasis de Breaking Bad, la novelización de Mariala del Radio con Talía.
Y en lugar de que se caiga, bueno, en lugar de que la empujen al lodo, la empujan al radio.
Sí.
Y se embarra la boca y por eso se enferma.
¿Quieres descubrir?
Y sale la música
elemento
dramática de Rosa de Guadalupe.
Y en lugar de un viento así normal, un viento radiactivo llega y
no, se apaga la luz y empieza a brillar y destellar.
Sí. Eso debería pasar. Entonces, esta es nuestra propuesta. No sé en qué casa productora la quieran tomar. Televisa, TV Azteca, y ya, pues no hay muchos más. O bueno, Telediario, las de
no,
Miami.
Los de Monterrey.
Los de Monterrey.
Esos güeyes, creo que va a ser más fácil.
Pero yo creo que castear a Talía va a estar caro. Necesitamos la
doble
de Talía.
Ah, no, pero pues agarramos a...
O la triple de Talía, la que nos alcance. La que nos alcance. La casteamos. Y así María la del radio. Y a la gente le va a dar cringe como la de Metástasis a Breaking Bad. Pero pues eso le va a dar publicidad, pienso yo.
Sí. Si no, queridos u odiados, más nunca olvidados.
Sí. Señas de que vamos pasando. Sí. Ya, listo.
Y bueno, pues ahorita nada más quería platicar acerca de la radio. Pero en México.
Ok.
La radio en sus inicios fue un aparato experimental que buscaba establecer comunicaciones a larga distancia por medio de ondas sonoras. Un instrumento que pudiera, no instrumento musical, sino un instrumento como material, que pudiera romper con la barrera de los sistemas de comunicaciones convencionales que necesitaban de cables para la transmisión de la información. Con el pasar de los años, güey, la gente... voy a hacer el meme de...
Estoy
y en
harto.
Mis tiempos...
Ah.
Y en mis tiempos, como Abraham Simpson...
Sí.
En mis tiempos... teníamos que conectar nuestro control de nuestra Nintendo.
En mis tiempos teníamos que ponerle en Channel 3. ¿Te acuerdas? ¿Sí te dejó así?
Sí, pues el NES, güey. Yo,
por
mi
eso,
primer consola
neta,
de videojuegos.
No, tenemos
fue
una
NES.
Audiencia más joven a explicar qué rayos. O sea, tenías que tener, según el tipo de tecnología de televisión.
Cuando se utilizaban las televisiones de rayos catódicos.
Ok. Cuando utilizábamos aceleradores de partículas para ver novelas.
en blanco y negro.
Sí.
Sí.
Sí. Ahora que lo pienso.
Ah, pero a la gente le da miedo una antena, güey. Ajá. En el cerro. Sí. Oh, pero le gustaba tenerla a 3 metros de distancia en su cara.
Sí. Y no andaban diciendo, ay, no voy a ver mi televisión porque va a ser un agujero negro. O sea, ay, sí no les daba miedo, ¿verdad? Ay, pero pues gente siendo gente.
Ay, pudieran romper con la barrera de los sistemas de comunicaciones convencionales que necesitaban de cables para la transmisión de información. Con el pasar de los años, la evolución de la radio se dio de manera tecnológica como sociocultural, pues pasó de ser un comunicador de uso específico a un medio de comunicación de masas. En México, el desarrollo de la radiodifusión se dio a principios de los años 20, durante la instalación del gobierno revolucionario en diferentes zonas de la República Mexicana. Se fundaron algunas emisoras radiofónicas. Sin embargo, no puede definirse con exactitud quién fue el fundador oficial de la radio en México. Ya andan haciendo un historicidio, güey. Como que alguien no le dijo, como que no me conviene que este güey suene mucho, ¿no? Vamos sí. a quitarle... Vamos a hacerlo anónimo. Aunque algunos expertos en el tema consideran al ingeniero regiomontano, Raúl Garza García.
Garza Sada,
No.
O sea, sí.
Al ingeniero regiomontano Constantino de Tarnavá. Como el padre de la radio en México, chingada madre, ¿cómo no?
Sí.
Ay, como si lo conocieras.
No, o sea, no lo topo, pero pues sí.
Fue a partir de estas fugaces transmisiones experimentales que la incipiente escena radiofónica comenzó a tomar forma y se creó en 1923 la primera radiodifusora comercial con las siglas CYL, establecida por Raúl. No mames, sí le atiné. Azcárraga.
Bueno, le atinaste al nombre.
Sí, el apellido, al nombre.
50.
En sociedad con el periódico El Universal. Pero no fue hasta los 2 siguientes décadas con la llegada de la radiodifusora XEW, que esta sí ya suena, ¿verdad?
Sí, la...
Siglas sí suena de eslogan. Sí. Esta sí ya suena. Siglas adoptadas con el fin de ser reconocida en otras partes del mundo, porque la ñ y la doble L no se utilizan, y la pero la X sí, uy, es bien global, sí. Para que fuera más adoptada en todo el mundo, ya que las importantes emisoras de radio de Estados Unidos comenzaban con la letra W, que la radio comercial tuviera un auge real. La inauguración de la XW se dio el 18 de septiembre del 1930, encabezada por el fundador de la estación, Emilio Azcárraga.
Senior, ¿no? El tigre.
Sí, Azcárraga Vidaurreta.
Sí.
En compañía del entonces secretario de Educación, Aarón Sáenz, alrededor de las 8 horas. Fue que en las instalaciones del cine Olimpia se hizo sonar el himno a la alegría. Pudieron haber sido muy nacionalistas y poner el himno mexicano.
Sí.
Pero en ese entonces todavía tenía derechos de autor.
Hablando de gente que vive de canciones. Sí, cobrando regalías.
Este himno estaba interpretado por la orquesta típica de la policía, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada.
Ok.
Al terminar la melodía, enseguida el locutor Leopoldo de Samaniego pronunció las primeras palabras. Amigos, esta es la XCW, la voz de América Latina desde México. Iniciando un programa distinto a lo convencional, una transmisión llena de música interpretada por invitados como los cantantes Juan Arvizu y Josefina, entre comillas, la Chacha Aguilar, la muchacha. Así como el guitarrista Francisco Salinas y la pianista Ofelia Eurosa. El evento fue seguido por cientos de radioescuchas, terminando pasada la 1 de la madrugada, Tres días antes de este acontecimiento, los técnicos lograron hacer el primer enlace a larga distancia para transmitir el grito de independencia del presidente Pascual Ortiz Rubio por radio. ¡Sí, cómo no, chingada madre!
Sí, pues tenía que ser. Que ahorita lo cantaría, pero nos desmonetizan.
A partir de entonces fue que la XCW se dispuso y se posicionó como la emisora que cambió la forma de hacer radio en México. Porque antes de eso...
Pues sí.
No existía ninguna.
No existía.
Pero lo hicieron.
Claro.
Debido a los contenidos musicales y al acercamiento a los grandes artistas de la época que pasaron por el micrófono de la XCW como Agustín Lara, Pedro Infante, Francisco Gabilondo Soler.
Casi nadie.
María Victoria, una... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir onomatopeya, pero no. Sí, es onomatopeya.
Sí, es una onomatopeya.
Ah, María Victoria, Consuelo Velázquez, entre otros, quienes realizaban presentaciones con público dentro de la estación, combinado con segmentos innovadores para la época como los programas infantiles, cómicos, deportivos y las exitosas radionovelas que llevaron al mundo historias como El Derecho de Nacer. O la popular Chucho el Roto, que duró al aire 11 años ininterrumpidos.
Bebé. Tiene ya 11 años, iba a decir 11 temporadas, no sé cómo.
Yo creo que fueron más de 11 temporadas.
Sí, qué interesante.
El Derecho de Nacer. Fue así como la llamada Voz de América Latina marcó una pauta en cuanto a acontecimientos radiofónicos y la forma de capitalizar la monetización, ¿cómo no? A través de los anuncios publicitarios. Factores que harían el surgimiento de más y nuevas radiodifusoras que harían surgir la época de oro de la radio en México. La cual, si bien a principios de los años 50 se vio mermada por la llegada de la televisión, la industria radiofónica no perdió su vigencia como se creía. Y pues ya, ahí hay un montón de información más, pero la gente puede leer al respecto. Entonces podemos decir 1923... la primera radiodifusora comercial, que fue la CIL, y fue establecida por Raúl Azcárraga con el Universal.
Ok. Pues no sé, o sea, tantos datos que me cuesta asimilarlos, pero me quedé con la novelización de Chucho el Roto. Habrá que proponer así la versión para Netflix internacional, ¿no? Así. Jesus the Broken One, ¿no? O no sé cómo le pondríamos, pero de radionovela a que a lo mejor ya existe una serie, ¿no? Y yo la estoy aquí, no sé.
Para Spotify.
No, pero no me refería en audio, sino ya así una adaptación.
Ah.
O sea, en serie de no digo, no bien, pues, o sea, en audio también puede ser bien, pero uh-huh. En video, ¿no? Es a lo que me refería.
Bueno, en Spotify también hay video, ¿eh? Hay podcast con video. No, pues, digo eso.
Así como
como explícitamente el podcast.
ajá. Ya lo resolvimos. Bueno, ahí se ha quejado. Que nos comenten si quieren que en Spotify tenga video y ya le damos la
respuesta. Es que con Spotify... Bueno, te iba a decir, es más fácil descargarlo, güey. Pero... en realidad tienes que pagar, ¿no? Por esa posibilidad de descargarlo. Lo que pasaría también con YouTube, uh-huh. Para poder descargar los videos, uh-huh. Y verlos offline, también tienes que pagar. Pero creo que a la gente se le hace, bueno, desde mi perspectiva, para mí es más fácil pagar una mensualidad para tener Spotify Premium que para tener YouTube Premium, güey. YouTube me da un chingo de hueva. Tener la versión
sí,
premium.
Sí, a mí yo no tengo claridad para nada de cuál es el valor agregado de YouTube Premium. O sea, siento que
no tienes los comerciales y que puedes descargar videos.
O sea, entiendo que esos son los features, ¿no? Pero me refiero a...
Entonces...
pues
son
es
los
que
highlights.
Eso en principio es tecnológicamente posible.
Sí, güey, pero hay gente que no tiene ni el conocimiento ni la tecnología para hacerlo. O simplemente hay gente que le da un chingo de hueva y tiene el dinero y dice, ah, ya, la verga.
Sí, entiendo. Pero bueno, igual si YouTube o Spotify se quieren anunciar aquí, también, ¿no? Que nos expliquen los beneficios.
Sí, bueno, y Apple Podcast y... ¿Quién más?
Mientras no nos hagan firmar exclusividad. O quién sabe,
no,
igual
no,
sí.
Pedo. No, no, yo sí jalo.
Sí, sí. Mientras nos paguen suficientes millones de centavos. Porque creo que a ese rango de precio sí.
Sí, y no especificamos centavos de qué moneda.
Ajá, también. O sea, no dijimos nada. Millones de pesos de alguna moneda.
Millones de pesos, millones de centavos.
Millones de centavos de pesos colombianos, ¿no? O
sea, no, de pesos argentinos.
No, bueno, el peso argentino tiene... O sea, entiendo la referencia, pero en Colombia siguen teniendo todos los ceros de sus devaluaciones. O sea, hablan de números muy grandes, ¿no? Mientras que en Argentina, pues, un peso es un peso, ¿no? O sea,
¿Y en Colombia un peso no es un peso?
Pues, no me lo comuniqué bien, pues, pero pues no sé. No sé cuánto cuesta una Big Mac en pesos colombianos, pero es mucho.
Sí, 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 porque el Producto Interno Bruto de un país se mide en hamburguesas.
Sí, el índice de McDonald's,
Sí, sí, sí. No, no estoy bromeando con esto. Claro que escuché tu podcast de hace un año.
Que podrían estarlo escuchando nuevamente. En el This Charming Podcast de la historia de la hamburguesa. Mira, este es lo que te iba a decir, que ahora sí tengo como un posible tweet, un plot twist al respecto.
A ver tu tweet. ¿Ya pagaste $8?
No, porque no sé cómo hacerlo. Si no, ya lo estaría pagando.
¿Por PayPal? ¿Qué otra cosa? No, pero ya no es de Elon Musk.
No, pero pues no creo que hayan quedado en malos términos.
Y no creo que diga que no lo acepta.
Ajá, no creo que no quiera dinero de...
No creo que quiera que le transfieran directamente a su número.
Ajá, sí. Como de, bueno, ¿cómo te hago transferencia, no? Sí. No, o sea, obviamente tiene que funcionar así. Es que decía que hasta ahorita hemos descrito a uno de los aparentemente dos personajes, porque ya empezaste a mencionar o sea, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
¿Me estás diciendo que esta canción habla acerca de Emilio Azcárraga Senior?
Bueno, vamos a ver de quién habla, pero dice para comprarte una casa grande. O sea, ya está hablando de otra persona. Sí, o sea, ya le está hablando a otra persona, ¿no?
¿Y si está hablando de sí mismo en tercera persona?
Puede ser. También puede tener una deuda consigo mismo y hablar en tercera persona. Sí, sí puede ser. Pero dice en donde quepa tu corazón. Entonces me puse a pensar. Acepciones que se puedan interpretar de manera distinta. O sea, porque si una persona cabe, obviamente cabe, ¿no? Y incluye el corazón, ¿no? Pero encontré un post de glamour.es y a ver si
ves corazón de un corazón externo. Espérame. Una maquinota así del tamaño de un cuarto. Espérame. Que le ayude a bombear.
Lo que la forma de tus glúteos dice de ti.
La forma de los glúteos, ok.
Ese es el título del post, ¿no? Mira.
Pues qué chismosos.
Forma cuadrada. Ok. Ese es uno. Ok. Si esta es tu forma, significa que tus glúteos tienden a caer ligeramente en la parte baja, que pues es geométricamente, ¿no? Y habrás notado que, pues, necesitas cierto tipo de ropa, bla, 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 y da consejos acerca de la cintura y del tipo de tela y todo, ¿no? No voy a entrar en tantos detalles, pero voy a seguir con las formas. Otro es triángulo invertido. Creo que es más o menos entendible. Sí,
el pico hacia abajo.
Con el pico hacia abajo y pues ya te da consejos así de qué tipo de ejercicios, qué tipo de
¿Pero qué dice de esa persona?
Pues realmente no, es el título de post no le hace honor a...
Yo estaba esperando que me dijeras, ¿sabes que esta persona le hace falta?
Sí, como un horóscopo, pero...
Ajá.
No, desafortunadamente no hace eso, pero más, lo refiere más al tipo de dieta, ¿no? O sea, de qué estilo de vida llevas, no así como de qué tipo de personalidad tienes, ¿no? El punto es de que en otro lugar, pues ya mencioné el triángulo invertido, mencioné la forma redonda y en el quinto lugar de la posición. El corazón
invertido.
Está en forma de corazón.
Invertido.
Pues sí. De hecho, en forma de... Este sí dice, si tu silueta es la del corazón, quiere decir que tienes mayor volumen en el área de los glúteos, lo que significa que la grasa se acumula en tus caderas. Esta silueta dice que tu entrenamiento ideal son las sentadillas con una sola pierna para reducir los flancos. No sé cómo son las... Bueno, me las imagino, pero pues no... Supongo que para aumentar el
levantado
esfuerzo.
Levantado así como... Ay, güey, okay. Se me olvidó.
Como
¿cómo se llaman estos pájaros de color rosa que viven en la playa?
¿Garzas?
No.
¿Pollos?
Sí, hay garzas en las playas, pero no son de color rosa. No. ¿Flamingos?
Ah, flamingos. Ok.
Que levantan un solo pie, no hacia adelante, sino ahí mismo.
Bueno, lo único que quería mencionar es que puede estar refiriéndose a los glúteos.
Ajá.
Cuando dice donde quepa tu corazón. O sea que, pues, puede estar grande, ¿no? Anatómicamente, de esa parte.
Tiene un corazón muy chiquito.
Puede ser, pero el punto es de que podría estar haciéndose referencia a que tiene esa forma.
El punto. Ajá.
Lo cual me hace reinterpretar
tu concepto de feminidad.
Ok, también. Puede ser. Ese artículo lo encontré así tal cual, ¿no? Pero el párrafo anterior, cuando dice vender ilusiones, se puede interpretar de distintas formas. Yo nada más lo dejo así, porque dice vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Uh-huh.
Entonces, pues no sé a qué tipo de corazón se refiera y que esté sugiriendo que lo puede romper, ¿no? Y
okay.
La siguiente.
Pero antes de que pasemos a la siguiente estrofa, cuando dice comprar una casa grande, ya mencioné que en Miami, porque también mencionó Miami anteriormente.
Ajá.
Hay muchos hispanos que van a comprar casas de 450,000 unidades.
De algo.
De algo, sí. Por eso dije unidades.
Sí.
¿Para ti tener 4 habitaciones es grande? 4 cuartos.
Bueno, mi respuesta rápida es que es relativo, ¿no? Depende de...
¿De cuántos metros cuadrados es cada cuarto? Si es de 4 metros cuadrados cada cuarto, o si es de 2 metros cuadrados cada cuarto, o si es de 10 metros cuadrados.
No, no me refería en metros cuadrados, sino pues grande para las necesidades. No es lo mismo una casa para una persona, una pareja con descendencia.
Uf, por un momento dije, no es lo mismo. Las necesidades de un mexicano, un cubano.
Bueno, no vamos a entrar en estereotipos, ¿verdad?
Uno. Y dije, ay, güey, no nos vamos a meter en pedos.
No iba a decir eso. Pues en mi...
Todavía no termino.
En mi experiencia, al menos no en casa, sino en departamentos, pues creo que un departamento chico es...
A mí me hace falta espacio, güey. Por lo menos otro cuarto.
Por eso, pero porque pues no eres tú nada más, ¿no? Por eso, por eso ya necesitarías un espacio más grande. Por eso decía que es relativo.
Sí, yo creo que tengo como 9 metros cuadrados en cada cuarto. Máximo 10 metros cuadrados en cada cuarto. Máximo, exagerando.
Pues un departamento de, digamos, 3 habitaciones y los espacios vitales restantes... Puede andar entre 40 ya metros cuadrados, así ultra chiquito, hasta, no sé, 80 y de ahí para arriba, ¿no? O sea, yo sería más o menos 10 metros cuadrados de 50, chico, 80, de 60 a 120 mediano y de ahí para adelante, pues ya grande, ¿no? Restringiendo en que tenga el mismo número de cuartos. Porque pues puedes tener más cuartos y ya no sería la misma comparación. Respecto a casas, pues habría que diferenciar entre metros cuadrados de terreno a metros cuadrados construidos, porque pues incluyes la variable de tener más de un piso.
Uh-huh.
Y pues a la hora de vender o de hablar de una construcción, se suele referir a los metros cuadrados de construcción, a menos que te refieras al terreno. Entonces, pues en ese sentido, pues una casa grande, pues, yo pensaría que ya estamos hablando de 240 metros cuadrados, por lo menos de terreno. Y ya de acuerdo a si tiene más de un piso, pues ya, ya pues lo podrías clasificar de otra manera, ¿no? Pero no sé. Yo me imagino que es así. ¿O qué? ¿Cómo ves?
No tengo idea, güey. Nunca he comprado una casa.
Ah, no, no, no digo que yo haya comprado casas, pero sí he investigado sobre esos temas.
Pero, la siguiente línea menciona lo de en donde quepa tu corazón. Quiero una casa grande para que quepa el corazón. Y hay un récord Guinness del 2019 de el corazón más grande del mundo.
Ok. Mis opciones eran, ¿vas a hablar del corazón más grande o la casa más pequeña?
El corazón de hortalizas.
Ok.
Más grande del mundo. La composición del corazón de hortalizas que ha superado los 600 metros cuadrados. O sea, es un tapete como los que hacen en México en el Día de Muertos con aserrín y con cositas. Ya. Pero en lugar de que sea aserrín y cositas, son hortalizas.
Ok.
En forma de corazón. Un tapete en forma de corazón.
Ah, ya, ya. Es que pues...
Ya. No, no, no. No es una escultura tridimensional, sí, sí, con sí, hortalizas.
Es que yo estaba tratando así como red neuronal, tratar de escuchar los términos y no visualizaba.
Sí, qué, y ya, aprender.
Ya, en forma de corazón, sí.
Bidimensional.
¿Abstracto o realista?
Abstracto.
Ah,
no
ya,
literal.
Ya, ya te ya generé una imagen.
Como el último culo que mencionaste, ¿sí? Pero no, no invertido, sino no, en su posición normal.
Pero más grande.
Sí, 600 veces más grande.
Un corte transversal de un culo así, ¿no?
Sí, y lo giras.
Sí, sí.
Se ha conseguido a lo largo de esta mañana en el recinto ferial de Almería. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se desperdiciaron...
Ya, sí, no, no, cargado.
No, no, no. Pues. Es que no sé si lo pusieron en un campo estéril. O sea,
sí, sí, sí.
Todavía no sé. Uh-huh. Todavía no sé.
Vamos a ver.
Con el motivo del Día Mundial de la Alimentación, Sakata, S-A-K-A-T-A, todo en mayúsculas, ha batido el récord Guinness del corazón de hortalizas más grande del mundo en el recinto ferial de Almería, teniendo que superar la marca anterior registrada en India. Con un corazón de 480 metros cuadrados.
Ok.
El corazón ha alcanzado más de 600 metros cuadrados, en el cual se podían encontrar pimientos rojos, amarillos y verdes. También berenjenas, tomates, calabacines y calabazas. Cabe destacar que esos 20.000 kilos utilizados para hacer el corazón van a ser destinados a comedores sociales. Uf, menos mal. Con lo cual, todas las hortalizas han pasado sus debidos controles de sanidad y calidad.
Ok.
Bueno, 600 metros cuadrados, que eso, creo que eso sí es una casa muy grande. ¿No dijeron que iban a meter ese corazón de forma bidimensional tampoco?
No.
Las pueden apilar, ¿no? En cajas y que quede,
sí, sí, sí,
en una bodega.
Almacenándolos.
Sí. Okay. Podrían triturarlo y secarlo y comprimirlo.
Ok. Bueno, pues vamos ahí, que la gente nos comente que de qué tamaño en metros cuadrados o hortaliza sobre penique, la unidad que prefieran.
Hortaliza sobre penique. Sí, pues sí.
¿Qué tan grande es una casa grande, no? O sea, yo pienso que sea relativo, pero pues cada
quien. El cilantro sí lo puedes comprar en hortaliza sobre penique.
Ok, supongo que sí.
O sea, todo lo puedes comprar, pero creo que el cilantro es mucho más fácil de aproximarlo porque es muy barato.
Ok. Sí, es verdad. Ya lo llegan a regalar en algunas verdulerías, según entiendo, después de comprar un mínimo de algo, ¿no? Uh-huh. El cilantro. Ok. Pues bueno, continuando la siguiente estrofa, realmente... Es un patrón ahí que se va repitiendo, pero dice, yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. En realidad, lo único que menciono es que, bueno, si hablamos de lugares, pues Nueva York no hay tanta ambigüedad. Por antonomasia, pues es la ciudad de Nueva York. Sevilla, pues nos estamos refiriendo a España. Barranquilla está en Colombia. Pero pues lo que tendría dudas, pues es sobre San Juan, porque aparentemente hay muchos lugares que se llaman así, ¿no? Entonces, San Juan puede referirse a Cabo San Juan, así los voy a mencionar rápidamente, ¿no? Esto estaría en Guinea Ecuatorial. Puede referirse a San Juan, capital de la provincia homónima de Gran San Juan, o sea, también son dos lugares, aglomerado urbano formado alrededor de la ciudad de San Juan, o sea, tres niveles de San Juan, para complicarlo más. Está la provincia de San Juan en Argentina, también está Río San Juan en Salta, está San Juan en Lima, está San Juan del Calcho, San Juan del Rosario, San Juan del Pirey, que está en la localidad del municipio de Monteaguado, San Juan de Taperas, y así podría seguir, o sea, hay demasiado, San Juan de Terranova, San Juan de la Costa.
Sí te creo, güey.
No creo que a estas alturas.
No creo que me creas.
Y San Juan Nuevo, ¿no?
Y viejo.
También.
No, porque lo haya destruido la lava, no quiere decir que no exista todavía.
Ajá. Y me salté muchísimos, ¿no? O sea, pero entonces realmente no sé. Entonces, más adelante a lo mejor indaguemos. Porque no sé si hay un San Juan, hasta donde yo revisé, no hay un San Juan en Miami, ¿no? Y pues no lo sé, pero más adelante a lo mejor lo resolvemos más fácilmente.
Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Ya hablamos de la radio, tú ya hablaste de la televisión, y ahora quiero leer algo acerca de lo del millón.
Ok.
Según Citibanamex, que tampoco nos patrocina, dice, si de verdad es posible convertirte en millonario, no dejes que te convenzan de lo contrario. Y mejor échale un ojo a estos tips. Vamos a ver cuáles son sus tips para que tengas por lo menos un millón de así, algo.
El millonario es millonario porque quiere, ¿no? Así se titula
casi. ¿Un millón de pesos en deuda?
Sí. ¿Ah?
¿Eres un millonario?
Y ahorita solamente estamos hablando de dinero. Podemos ahorita explorar millón de qué más.
Sí, sí. Yéndonos a un sentido muy literal de la palabra, porque aquí muy apropiadamente, millonario aplica a cualquier persona que tenga al menos un millón de pesos en su cuenta de débito. Obvio, tú quisieras ser de ese tipo de ricachones que salen en las revistas con joyas impresionantes, pero para eso hay que ir poco a poco. Y primero estar en TV Notas, ¿no?
Sí, ¿no?
No, poco a poco. Y mejor nos concentramos en cómo puedes ganar tu primer millón.
Okay.
A mí me gusta cuando en las películas dicen el nombre de la película.
Ah, sí. Y le pones el meme de lo dijo.
Le digo, siempre, cuando, es que normalmente voy con Carla al cine, güey. O sea, en los últimos 10 años creo que el 90% de mis idas al cine son con Carla. Y volteo y le digo, lo dijo. Entonces aquí dijeron el título del episodio de hoy. Las preguntas importantes aquí son, ¿cómo hicieron algunos millonarios para alcanzar ese primer millón? Lo dijo. ¿Será que todo depende de la familia en la que les tocó nacer? Puede que lo último haya ayudado a algunos casos. Ay, algunos. Pero como en otros, el pobre es pobre porque quiere.
En colaboración con Master Muñoz. Redactado.
Pero puede que haya ayudado a algunos casos, pero como en otros no. ¿Qué pensarías si te decimos que podemos, no, que tenemos algunos consejos que te pueden ayudar para iniciar tu fortuna?
Así como de vendemos un millón de pesos en dos, ¿no? Pues ya te haces millonario.
Pero es que son monedas de las que tienen la fecha mal.
Ándale.
Están mal acuñadas.
Ya caducaron, ¿no? Fechas caducadas, monedas caducadas.
Sí, ya lo sabemos. Nosotros también hemos visto cómo de repente las redes sociales y la internet. Antes no dijeron la web.
La web o la...
¿Qué otra cosa?
Los en los en este portal te explicamos.
La internet en general se llenó de personas que aseguran tener en sus manos el secreto para que te vuelvas millonario. Sin embargo, antes de que pienses que te daremos ese tipo de consejos, déjanos contarte que, de hecho, sí existe un camino para ganar tu primer millón. Y de ahí, irte a lo grande.
Sí. ¿Compras una casa? No, compras tres casas y rentas dos, ¿no? Sí. ¿No has visto un video que sacó la Mole Chida hablando de esta televisora y emisora de Monterrey?
Que se nos olvida cómo se llama.
Sí, Multimedios.
Multimedios.
Hablando de Multimedios.
Un saludo para los profes de Multimedios.
Sacó un video así como imitando a tipo a gurú de ventas, ¿no? De hecho, no me acuerdo si fue una colaboración, pero empieza. No, es que te vas a ser millonario así, mira. Compras tres departamentos y rentas dos, ¿no? Y ya que según con eso el tercero se iba a pagar y así. O sea, puras ideas que... No, no sé. Pero a ver, ¿qué dice la... ¿Cuál es la fórmula mágica de Citibanamex?
¿Has escuchado hablar de los intereses compuestos?
Sí, por Einstein.
En realidad es mucho más sencillo de lo que suena. Cuando pones tu dinero en un fondo de inversión, vas generando intereses por ese préstamo. De esta manera, en un determinado momento, multiplicarás tu depósito inicial. Para calcular qué tanto necesitas para lograr tu meta en el tiempo que tú quieras, existen calculadoras que te ayudan a sacar un aproximado de cuánto tienes que aportar anualmente para que tu dinero vaya creciendo y así alcanzar la cantidad que deseas. Aquí va un ejemplo. Supongamos que puedes invertir, que puedes abrir tu cuenta de ahorros con un depósito inicial de 20 mil pesos. Uy, sí, todos pueden.
Sí, pero es un supuesto.
Ay, no dice pesos.
Tampoco.
No. Bueno, tiene un signo de una S con un palito atravesado. Y quieres lograr tu primer millón en un periodo aproximado de 20 años. Ah, bueno, ya. Yo pensé que en un año, dije, ah. Sí se ve muy pelada, ¿no? Tu cálculo de interés, o sea, para un cristiano común y corriente, un año está muy pelada. Ya, 20 años, pues ya, se ve más aterrizable. Tu cálculo de interés compuesto quedaría así. Depósito inicial, 20 mil pesos. Tasa de interés, supongamos que 7%. Años de inversión, 20%. Aportaciones anuales, 22 mil 506 pesos. Aportaciones mensuales, estarías aportando 1,875 pesos. Si lo ves así, guardar 1,875 pesos al mes no está tan complicado. ¿O sí? Pero quizá lo que quieres es que ese millón llegue un poco más rápido. Quizá en unos 10 años, cuando mucho. Entonces el cálculo quedaría así. Tienes que aportar 69 mil pesos con los mismos intereses del 7% a 10 años. Y en ese caso tendrías que aportar anualmente 72 mil pesos. Lo que equivale a mensualmente 6 mil pesos.
Y así llegas a para hacerte millonario en un mes, tienes que hacer una aportación mensual.
Al día siguiente.
De un millón, así. Metes un millón y ya con eso.
999 mil.
Ajá. Y ya con eso en un segundo, te haces millonario.
Yéndonos a un sentido muy literal de la palabra. Millonario aplica para cualquier persona que tenga al menos un millón de pesos en su cuenta bancaria.
Ok.
Y pues ya, ese es el consejo que nos dan los de Beb. No, iba a decir, ya les iba a hacer comercial a la otra. Citibanamex.
Sí.
No porque me estén dando algo de dinero o no me estén dando algo de dinero. Simplemente lo leí de ahí. Pero hay un episodio de Los Simpson. En donde hay un club de millonarios y sacan a Smithers, no, al señor Burns, porque acaba de perder un dólar O sea, su cuenta de banco está un dólar por debajo de los...
Del millón.
Del millón de dólares, ajá. Y lo corren del club de millonarios. Ya.
Me hubiera parecido más factible que hubiera tenido un dólar más y que de millonario hubiera sido billonario y que lo sacaran.
No, creo que de ahí pueda ser billonario.
Está bien.
O al menos que sea traslape de nicho, como le decimos los biólogos.
Ok.
Y que billonario se traslape junto con millonario, porque dice, para ser millonario, al menos un millón de pesos.
Ajá. Al menos. Sí.
Al menos. Y si se extiende lo suficiente, puede llegar a coincidir con billonario.
Bueno, nada más para complementar esto, y si así lo quieres continuar, recientemente estuve haciendo análisis sobre...
¿Tus millones de pesos o euros? No sé cuántos
sino
tienes.
Sino los planes para el retiro en general. O sea, no que esté planeando retirarme o que lo quiera o no lo quiera hacer, pero pues era un ejercicio como decir, bueno, eventualmente, ya sea porque así lo quisiste, lo planeaste o de manera forzada, o sea, de que físicamente no puedas o intelectualmente no puedas realizar tu actividad económica, pues que de alguna manera todas las personas, pues por más millonario que seas, tienes que tener algún tipo de plan para el retiro. Y sí, haz de cuenta que... ¿Eh?
Claro.
Ese es lo que idealmente tendría que pasar.
Claro.
Idealmente, ¿no?
Sí.
El chiste aquí es de que hacían un cálculo de cómo iba creciendo la esperanza de vida promedio de, específicamente de los mexicanos.
Sí, por lo cual se necesitaba más dinero.
Exactamente. O sea, que apunta a que cada vez más se va a necesitar más dinero para asegurar que si ya dejas de trabajar, pues tengas un retiro, ¿no? Y aunque esas cantidades nos parecen extraordinarias, de hablar de millones, si era de ese orden lo que se necesitaba para poder tener como, pues, ese estilo de vida más... menos a esas alturas de la vida, ¿no? Y lo menciono porque pues en ese contenido que estaba consumiendo, pues lo estaban mezclando con el tema, por ejemplo, de las jubilaciones y cómo se relacionaba con el tema de las pensiones, que pues, no es lo mismo, pero sí tiene que ver con recibir algún tipo de monto, ¿no? Y para no continuar más en esa dirección, nada más voy a decir que si no se quieren deprimir, así, en serio, no busquen qué pasó en 1973 en la ley del IMSS, específicamente para mexicanos, ¿no? Entonces, pues, es una historia ahí como de qué rayos, o sea, cómo es posible que haya habido ese tipo de cambio, pero pues continúa entonces con la...
Lo de jubilarse y recibir un monto de pensión de forma vitalicia... El cual se calcula.
Ajá.
No, güey, es que... No sé si...
No lo arruiné.
Si, no sé si este gag de que tú digas no lo busquen y yo lo busque inmediatamente y haga el spoiler, siga jalando o ya lo dejo por la paz.
No, yo en serio decía no era necesario mencionarlo ahorita, ¿no? Pero si quieres seguir viviendo en una burbuja de que la vida siempre ha sido así, no busques IMSS 1973, ley del IMSS. Entonces, mejor continúo con la siguiente parte, donde Dale. Dice, apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de las estrellas. ¿Te suena Emilio Azcárraga?
Todo está conectado. Ten, ten, ten.
Teren, ten, ten. Ya, no sé. Tuve que mezclar de sonidos para no caer en copyright. No sé quién puede ser el amigo del amigo de Emilio Azcárraga, porque en este contexto es el único Emilio que por antonomasia se me ocurre. Entonces ya nos podríamos dar una idea de en qué fechas ya estaba el Tigre Junior, si es que no me estoy equivocando, apropiado de pues las emisoras de Televisa en este caso, ¿no? Porque ya contaste la historia del Tigre Senior.
Sí. Bueno, no su historia, pero algo que tenía que ver con la radio.
Ver, ¿no? Pero pues para mí tiene pues sentido, ¿no? Entonces, para no entrar tanto en detalles, solamente quería mencionar lo de la línea directa y trataré de ser breve, pero pues a grandes rasgos es un enlace de comunicaciones punto a punto en el que una llamada se dirige automáticamente al destino preseleccionado sin ninguna acción adicional por parte del usuario cuando el instrumento final se descuelga, ¿no? O sea, para la gente que ha visto Las Chicas Superpoderosas, según yo, el teléfono que tenían con el alcalde era una línea directa. O sea, es un sistema de punto a punto. O sea, simplemente se podían comunicar así. Ahora, este tipo de líneas pues han sido de importancia histórica en distintas ocasiones. En particular, por ejemplo, la línea directa más famosa, ¿qué dos ciudades crees que conectaba? O sea, tiene que ver con política, eventos históricos, pero así nada más que dos ciudades que se te lleguen a la mente de importancia histórica.
Nueva York con San Diego.
Casi, pero porque pude haber especificado de dos ciudades de diferentes países.
Ah.
Ajá. Uno es Nueva Washington. York, y
Washington con
empieza con M.
Madrid.
Moscú.
Ahí va a decir Rusia.
La línea
pero no empezaba con R. Digo, no empezaba con M.
Bueno, ok. Sí, te lo concedo. La línea directa más famosa entre estados, estados-nación, pues, o estados de estados-nación, es la línea directa entre Moscú y Washington, que por eso y que en principio también se le conoció como el teléfono rojo. Aunque los tolófonos no confundir con teléfono. Un tolófono
es de talk.
Iba a decir de tololoche, pero
no, yo de hablar en inglés, talk.
Ah, sería un toclófono. Bueno, aunque los teléfonos nunca se han utilizado, dice con esta capacidad, o sea, así lo menciona la
capacidad.
Lo tengo pendiente resolver, ¿no? En este enlace de comunicaciones directas se estableció el 20 de junio de 1963 a raíz de la crisis de los misiles en Cuba. Uh-huh. Ya ahora se está metiendo Cuba, ¿no? A esta historia, como ya lo habíamos.
No, ya se había metido antes con la Revolución Cubana, que hubo muchos inmigrantes a Miami.
Y con Estados Unidos también se metió, por eso tuvieron que hacer este show, que convenció a ambos lados de la necesidad de mejores comunicaciones y utilizó la tecnología de teletipo.
¿Me estás diciendo que Rusia no inventó los infrarrojos?
No lo sé, Rick, pero pues puede ser. Luego fue reemplazada por la telecopiadora. O sea, sí me vas siguiendo. O sea, de que primero la línea roja no era pues un teléfono, ¿no? Y eventualmente se reemplazó por correo electrónico.
Uh-huh.
¿Ok? Ya durante la Segunda Guerra Mundial, dos décadas antes de que se estableciera la línea directa Washington-Moscú, había una línea directa entre el número 10 de Downing Street y el búnker de la sala de guerra del gabinete debajo del Tesoro Whitehall. Okay. Lo dije muy rebuscadamente, pues, pero pues tenían que tener seguridad en estas épocas de Guerra Fría, ¿no? Y hay muchas anécdotas acerca de pues cuándo sí se usaron y cuándo no, pero eventualmente pues también se involucró ahí China, en particular Beijing, y pues hay líneas que se cancelaron, hay líneas que se volvieron a restablecer, y en particular después de una reconciliación entre antiguos enemigos, Rusia y China, por ejemplo, la línea directa entre ambos países se restableció hasta 1996. Entonces, esto de tener una línea directa ha sido importante, pero dice la canción con Ila, línea directa al cielo de tantas estrellas, puede referirse entonces a estrellas de televisión. Si es
Hollywood.
Sí, puede ser que Emilio Azcárraga,
estrellas de cine,
aparte de tener el contacto ahí de Thalía y así, pues tenga estrellas de diferentes constelaciones, ¿no? De diferentes televisoras, de diferentes países. Entonces, pues yo pienso que están ahí hablando de ese tipo de connects. ¿Cómo ves? Uh-huh. Para continuar, digo, a la siguiente.
Simón. Lo siguiente. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. ¿Cuántas parejas sentimentales crees que haya tenido Paulina Rubio? Rápido, una, dos,
diez.
Tres. ¿Cuántas?
Diez.
Ok, públicas, vamos a ver.
Ah, es que...
¿Quién sabe que no se hayan dado a conocer, pero... Pero públicas, me lo encontré en una página que se llama Divanity. Los hombres que han ocupado el corazón de Paulina Rubio. Ocupar, no necesitar.
Ajá.
Desde hace años, la vida sentimental de Paulina Rubio es de las más ajetreadas. Lo cierto es que su relación más conocida fue con Nicolás Vallejo, con quien compartió la mayor parte de su vida y además tiene un hijo en común. Pero hubo muchas otras personas antes. El primero, Eric Rubín. ¿Te suena?
Timbiriche o algo así, ¿no? O sea, de esas...
Sí, güey.
¿Sí?
El que canta cuando mueres por alguien.
Ya.
Andrea Legarreta, su vato.
Andrea Regaleta.
Perro. Varias veces regala.
Sí la ubico.
El primer novio conocido de la cantante fue Eric Rubín, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas de los años 90. Aunque eso sí, su historia de amor se frenó después de que la actriz Alejandra Guzmán apareciera en la vida de Eric. A pesar de eso, hoy nos hace falta alguna canción de
varios de ellos.
De los tres, güey. Sí. Ni de Paulina Rubio, ni de Alejandra Guzmán, ni de Eric Rubín.
Y de Julieta Venegas, porque no has dicho quién puede ser esa querida.
Julieta Venegas no tiene nada que ver en este entierro. A pesar de eso, poco tiempo tardó el joven en volver a los brazos de Paulina. No lo critiquen, güey. Puede pasar.
Pasa.
Ricardo Bofill. Su siguiente pareja formal fue Ricardo Bofill. Ambos se conocieron en el 95, aunque en ese momento el arquitecto se había prometido con Chabeli Iglesias. Aún así, decidió dejarlo todo por amor, comenzando con un viaje a África junto a Paulina. También se construyeron una casa en Miami.
Ok.
Ambos decidieron tomar caminos por separado en el año 2004. Después de que el arquitecto confesara sus adicciones. 9 años después.
Ok.
Seguimos con José María Torre. Aunque eso sí, su relación fue fugaz, pero esto no impidió que se convirtiera en una de las parejas de moda. No dicen qué año. Después, su siguiente novio fue Nicolás Vallejo Nájera, más conocido como Colate, perteneciente a una de las familias más conocidas de España y que forma parte asiduamente de distintos programas de televisión. El flechazo se produjo en Ibiza en el año 2005. Luego se casaron en México. A los tres, mira, México y Estados Unidos, toda la historia tiene que ver aquí, güey.
Sí,
y Cuba.
Sí,
sí. Bueno, cubanos, no en Cuba.
Sí.
Al flechazo se produjo en Ibiza 2005, luego se casó en el México. A los 3 años de relación llegó Andrea Nicolás, que no es un tercero en discordia, un triángulo amoroso, sino un hijo.
Sí.
Aunque eso sí, 5 años más tarde de darse el sí quiero, ambos decidieron separarse. De ese modo, desde ese momento comenzó su batalla en los juzgados por la custodia del pequeño. Tras romper con Colate, Paulina comenzó a salir con Gerardo Basúa, concursante del programa La Voz en México. El 5 de marzo de 2016 nació el único hijo de la pareja y segundo para Paulina, un año al que llamaron Eros. ¿Dije un año?
Perdón, niño.
Un niño. Sí. Un niño al que llamaron el año de Eros.
Ok.
En septiembre de 2018 Gerardo hizo pública la ruptura con la cantante. Con él también ha tenido varios problemas en relación a la custodia y el cuidado del pequeño Eros. Y hasta ahí es lo público que ha tenido. Entonces tenemos Eric Rubín, un güey que se llama Ricardo Bofill. Después el güey que se llama José María de la Torre. Después un güey que se llama Colate, bueno, que le dicen Colate. Y por fin a Gerardo Basúa. Son 6 relaciones sentimentales públicas.
Ok.
Bueno. Entonces...
O sea, eso ya nos da una
tal vez sea Alejandra Guzmán reclamándole a Eric Rubín por Paulina Rubio.
Ok.
O tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Tienes más información?
Pues no respecto a la vida de estos personajes, pero yo creo que más en algún otro episodio seguramente abordaremos alguna de sus canciones y podremos indagar en más chismecito.
A ver, ¿qué canción quieres de Julieta Venegas, güey?
No, pero ahorita, en este momento, mejor que la gente nos comente cuál canción de Julieta Venegas le gustaría. O sea, yo tengo varias que me gustaría analizar.
A ver, pues, menciona 2.
Por ejemplo, Andar Conmigo, Limón y Sal, y más antes, que cantó, pero creo que sí llegó a escribir Pobre de Ti, De Mis Pasos. Hay varias canciones de Julieta Venegas.
Uh-huh.
Está
bien, está bien.
Pero la gente nos puede comentar, pues, cuáles, ¿no? Propongo entonces ir a la siguiente estrofa para ver que, pues, viajaban mucho, ¿no? Porque dice, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón y lo mismo, ¿no? Dice, yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, pero ahora menciona otros lugares. Desde Kabul hasta Curazao, desde Callao hasta Panamá. ¿Dónde está Kabul?
¿Kabul? Me suena a nombre árabe.
Afganistán. O sea, es la capital y la ciudad más grande de Afganistán. Entonces, pues, en dirección, y sí. Curazao.
No mames, eso suena a Brasil 100%.
Bueno, Curazao, oficialmente país de Curazao. Es un país constituyente del Reino de los Países Bajos.
Bueno, a lo mejor lo conquistó Portugal.
Ubicado en la región septentrional de América del Sur.
no lo vi venir.
¿Viste ese timing?
No.
Sí, no confundir con Países Bajos. Altos.
Geográficamente hablando.
Sí. Se localiza dentro del grupo de islas de Sotavento, junto con sus islas vecinas Aruba y Bonaire, en las Antillas Menores, en el sur del Mar Caribe, a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Venezuela sí lo topan, ¿no? Geográficamente. Uh-huh. Ahora, Callao, que voy a hablar
Brasil.
Del siguiente lugar. ¿Dónde está Callao?
Me suena a Brasil.
Es una ciudad portuaria, o sea, no está en Bolivia, ubicada...
Ni en el Vaticano.
Ni en el Vaticano. Ubicada en la provincia constitucional del Callao, en el centro oeste del...
Oye. Pero se pueden tener puertos en lagunas y lagos.
¿No son muelles esos?
Ah, bueno, sí.
Pregunto con duda.
No.
Ahí lo investigaremos.
Sí, tampoco no lo sé.
Mar no tienen, ese era el chiste.
De eso sí Suiza tampoco, seguros. Suiza tampoco.
Pues, sí, no.
¿Y qué?
No, está bien, pues, o sea, está bien. Pero te decía, Callao es una ciudad portuaria en el centro-oeste del Perú.
Okay.
Y a su vez en la costa central litoral peruano y en la zona central occidental de América del Sur. O sea, son lugares de lados así random, ¿no? Y Panamá, pues...
Claro que sí, güey, lo conozco.
Sí, ¿yo anduve ahí? Sí veías en Televisa ese canal. El de...
Pendejo. En la televisión, güey, no en Televisa.
Bueno, en la televisión.
O era un...
Dime que la televisión nacional de Panamá se llama así, ¿no? El canal de Panamá. Y es un 24 horas de una webcam, ¿no? Así, viendo el canal de Panamá en vivo.
Seguramente sí debe de haber una transmisión 24/7 del canal de Panamá, güey.
Seguramente. Bueno, pues ya es lo que puedo mencionar. Hay varios lugares que yo no conocía. Y pues podemos ir a la siguiente estrofa, donde anticipo a la audiencia que también menciona lugares. Es como un Caminos de Michoacán, pero más internacional. ¿No?
Sí. Te quería mencionar unos datos acerca de Panamá, del a canal ver. De Panamá.
Dale. ¿En qué frecuencia se transmite?
No revisé nada de fuente, solo lo primero que me apareció. Uh-huh. Pero vamos a leer. Los americanos tenemos la tendencia a pensar que el Océano Atlántico está al este y el Pacífico al oeste.
La tendencia.
Sí. El Pacífico, la parte de Acapulco.
Sí.
Esto es así en casi todas partes del continente. Pero una de las excepciones es Panamá. Por la forma del istmo.
Sí.
En Panamá, el Mar Caribe, o sea, el Atlántico, está al norte y el Pacífico está al sur, sí, porque está como más horizontal. Panamá.
Sí, aparte tiene el canal.
¿No? O sea, cuando vemos América, iniciamos por Alaska, Canadá, Estados Unidos, México y vamos bajando, ¿no? De manera vertical.
Sí.
De norte a sur.
Sí.
A sur.
Sí.
Pero cuando llegamos a Panamá, Costa Rica y no me acuerdo qué otras cositas. Ajá. Está Panamá y después cuando inicia Colombia, este pedacito, güey, ya no está como tan hacia abajo, hacia el sur, sino que empieza como a girar y se pone más como chueco, entre comillas. O sea, obviamente no hay chueco ni derecho,
sí,
pero viéndolo en el mapa se gira un poquito y allá el Atlántico les queda al norte. No como acá que nosotros nos queda en el este.
Ok, ya entendí.
La ciudad de Panamá, capital, capital del país, situada en el Pacífico, es más oriental que Colón, que está en el Caribe. Bueno, Colón debe ser algún otro lugar que no conozco. ¿Dije Colón?
Sí.
Ese güey era mediterráneo, ¿no?
Sí.
Otro, las esclusas son ascensores. Esto ya lo sabías, me imagino. O sea, las compuertas, las puertas, sí, de...
Sí, va siendo.
Lo único que hacen es, se va llenando...
Son etapas.
Mi alpaca, como dijeron los peruanos.
Sí.
No, mi cuy.
Mi cuy. ¿Es el que comen asado?
Sí.
¿Ya? Cuy, ¿sí? Asado. Que nunca me han ofrecido.
Ah, no, sí, eso es en Perú, donde comen...
Si no, gente de Perú, corríjanos, por favor, y no nos quemen. O
como
hacen
a los cuis.
Como a los cuis.
Simplemente se va cerrando una puerta, se llena un espacio.
Sí.
Se baja la puerta y avanzan otro pedacito. La siguiente se vuelve a llenar y entonces son como elevadores acuáticos.
Más o menos.
No creo que sea tan sorprendente. Pero esta dice, el agua del canal es dulce. ¿Creías que el agua del canal provenía de uno de los dos océanos o de ambos? Nada que ver. El agua inyectada a las esclusas proviene del lago Gatún, reservorio que es alimentado naturalmente por el río Chagres. De hecho, el lago artificial de Gatún fue conformado sobre el río. Los barcos transitan por 33 kilómetros recorriendo 33 kilómetros, güey, para atravesar un país.
No, para un continente.
O sea, sí, también.
Que eso es más impresionante, ¿no?
Es más impresionante, pero es la parte más delgada del continente.
Sí.
Que no deja de ser sorprendente, güey. Claro, no, impresionante, no. Pero... Sí, 33 kilómetros, déjamelo, anoto de una vez. Panamá. Es que siempre se me olvida. Otra. Tanto subir y bajar para casi nada. No, pues nada más te ahorras una semana de viaje, güey. Si no es que más, estamos tan acostumbrados a la frase metro sobre el nivel del mar que creemos que todos los mares están exactamente al mismo nivel. El Océano Pacífico está a unos 20 centímetros por encima del Océano Atlántico.
Bueno, en distancia es poco, pero multiplica.
Pero en volumen es un chingo.
Ajá, 20 centímetros por... sí.
¿Todo el mundo?
Pues sí. Bueno, más o menos.
Exceptuando la parte de las partes continentales.
Sí, no tengo aquí un mapa hidrológico de la Tierra, pero suena mucha agua.
Debido a los vientos, las mareas, la densidad del agua y otras variantes oceanográficas. De manera que las embarcaciones que van del Atlántico al Pacífico, al final de cuentas, lo que hacen es ascender 20 centímetros entre el océano, entre un océano y otro. Todo después de subir 26 metros para luego volver a bajarlos del otro lado del canal.
Pues sí, es lo que hacen.
Barcos que no navegan. En la zona de las esclusas, los barcos no navegan, son impulsados por locomotoras. Las embarcaciones de mayor anchura autorizadas a cruzar al canal son desplazadas muy cerca de los bordes mismos, por lo cual no pueden navegar porque corren riesgo de chocar y atorarse y hacer un desvergue.
Como ya ha sucedido en
como
ocasión.
Como pasó hace, creo que 2 años máximo.
Pues no me acuerdo si fue exactamente ahí, pero en un canal. Creo que no fue ahí, pero se le dio embolia al comercio internacional.
Prácticamente le dio una trombosis sí. económica al mundo.
Sí, sí, una econotrombosis. Bar. Sí.
Quedó con el hocico chueco un rato.
La mitad del hemisferio le dio parálisis económica. Sí.
Los océanos, y este ya es el último.
Okay.
Los océanos no se comunican, pero la vida marina sí.
Sí.
Como los océanos realmente no se comunican, sí. ¿Cuánto pagan amor por pasar por ahí?
Sí. ¿Y en qué dialecto les habla de un lado y del otro? Pero de amor no habla con animales, es Aquaman. Él no tiene poder de hablar con...
Sí, porque los humanos no son animales.
Pues animales políticos.
Un saludo para los profes de esa... De eso, no sé, cosa periodística.
Okay.
Como los océanos realmente no se comunican, no hay intercambios entre los ecosistemas situados en ambos lados. Sin embargo, algunas especies que hacen vida en la zona han sido traídas por los barcos en el agua de lastres y en el casco. Y como en el caso de la peste negra, seguramente enfermedades y microorganismos que no están contando aquí. Porque solo hablan de vida marina.
Bueno, irónicamente, en ambos lados de los océanos se están enviando olas, pero eso no cuenta como comunicación, ¿no? Ola que hace.
Se podría hacer algún tipo de sistema binario muy lento e ineficiente, ¿no? Con olas.
Sí. Que para la gente que crea que estoy exagerando, en un sistema como un acelerador de partículas, ese bamboleo de las olas se detecta y se tiene que compensar. Porque si no es un ruido en los experimentos. Entonces sí.
Cuando mencionas ruido, te refieres a cosas que no reducen es la fidelidad.
Sí, lo que no es una señal, a fines prácticos le vamos a llamar ruido. No vamos a entrar en detalles. De técnicamente hay más definiciones, pero eso.
Sí. Y bueno, ya pasando a la siguiente estrofa, perdón, dice...
Antes, un dato relacionado a también a canales y así. Hasta estás familiarizado con la idea de que México ha pretendido por muchos años hacer su propio canal de Panamá mexicano, o sea, el canal de México.
¿De Veracruz a Oaxaca?
En el Istmo de Tehuantepec.
¿Que sería de qué estado a qué estado? Porque no tenemos un estado que atraviese todo. Actualmente no. Tengo entendido que antes de que fueran políticamente como está constituido México, con los 32 estados y así.
Sí, había.
Antes, no me acuerdo si Oaxaca, Veracruz o Puebla, uno de esos tres, sí atravesaba de costa a costa.
Sí, no. No sé cómo está, pues, pero el dato que quería dar, así como dijiste que el de canal de Panamá son 32 kilómetros, en un hipotético escenario donde se construyera un canal, ¿cuántas veces más? Porque adelanto es mayor, ¿Crees que es la distancia mínima que especificó es en el Istmo de Tehuantepec que el Canal de Panamá? ¿Cuántas veces
siete
más?
Siete veces más.
¿Siete? Seis, casi le atino. Si más o menos hablamos de 192 kilómetros. Entonces, tampoco es descabelladísimo, ¿no? O sea, es relativamente factible. No sabía. Creo que sí voy a poder memorizar seis veces a kilómetros. Pero bueno, continuemos.
Va. La siguiente línea dice: yo solo quiero pegar en la radio y se repite, excepto por una última línea que menciona desde Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Creo que Tijuana tú y yo sí lo conocemos, al menos de nombre, que bueno, es una ciudad.
Pero para la gente que nos escuche desde Guayaquil y desde...
Es por donde van a pasar cuando crucen ilegalmente.
¿De dónde vetan a
Estados Unidos.
Ok, sí, tal vez sí lo conozcan, perdón. O sea, me disculpo por algo, pero cada quien agarre las disculpas que le acomoden.
Que le queden.
Sí. Ay, ay, ay.
Bueno, ciudad norteña y estado, ¿no? También.
Sí.
No, ese es Baja California, me confundí muy culero.
Baja California.
Baja California Norte, Baja California Sur. Tijuana está en Baja California Norte, ciudad fronteriza con California.
Pues nada más
Estados
es Baja
Unidos.
California, ¿no?
Según los que no son de Baja California Norte. sí se dice Baja California Norte, pero según los de allá, solo es Baja California.
Ok, ya coméntenos.
Yo, según lo que leí en la Constitución Política de los Estados Unidos.
¿Y cuál es el gentilicio de Baja California?
Sigue diciendo...
¿Baja californiano? ¿Bajeño?
No sé. Alexa, ¿cuál es el gentilicio de las personas de Baja California?
Pues yo no estoy oyendo, pero me cuentas qué fue lo que dice.
Cuando hablaste no escuché, güey.
Perdón.
Bueno, lo corto y ahorita revisamos. Continuemos hablando de Guayaquil. ¿Dónde crees que se encuentre Guayaquil?
¿Colombia?
Ecuador.
Ok, Ecuador.
Oficialmente, Santiago de Guayaquil es la ciudad capital de la provincia de Guayas.
Ok.
La provincia son como...
¿Municipios?
Los municipios... A la verga, no. Son como los estados... ¡Ay, mi alpaca! Son como los estados de allá de Ecuador.
Okay.
Es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, por detrás de Quito, que Quito es la ciudad capital de Ecuador, con una población de 2.7 millones de habitantes, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEGI de allá.
Que en Quito
o sea, el INEC.
Que en Quito debe ser muy difícil ponerle nombre a los lugares que sean Quito, ¿no?
Por ejemplo,
por ejemplo, si quieres un banco que sea de Quito, pues se convierte en Banquito, ¿no?
A ver, otra cosa, güey. Solo te llegó el banco.
Un bar se convierte en Barquito.
Ok, te lo compro. Sí, está gracioso.
Ok.
Santo Domingo, oficialmente llamado Santo Domingo de Guzmán, es la capital de la República Dominicana. La ciudad está situada sobre el Mar Caribe, en la desembocadura del río Ozama, en la costa sur de la isla, a 153 kilómetros del sureste de Santiago de los Caballeros. Fue fundada por Bartolomé Colón el 5 de agosto de 1948, poquito antes de del descubrimiento.
Del 47, sí. Del 49, me equivoqué.
Del 40, sí. De septiembre, poquito antes de septiembre de 1498.
Ok.
En el margen oriental del río, ya hay más información, pero pues ya, con que nos quedemos de que es la ciudad capital de la República Dominicana, con eso es más que suficiente. Pues ya hablamos.
¿Qué?
¿Te están marcando?
Sí, pero estoy fingiendo demencia.
Porque sí sonó. Y todavía dices que...
Lo contestaría eso si no supiera sonó. De quién es, pero...
Contéstale que...
Bueno.
Bipeo cosas. Ah, uf.
¿Quién habla? Ah, es que estás en vivo.
Bienvenido. Estás en explícitamente el podcast.
Ah. Esto sí lo cortas.
Panamá, ¿sí lo corto?
Pues es que ¿pa' qué? Yo hice el esfuerzo de fingir demencia. No quería acercarme a darle colgar. Porque está en mute, pero... Eso significa que sí se está grabando el audio. Entonces...
Todo bien.
Entonces, 3-2.
Ya hablamos de Panamá. Ya hablamos de Callao, que me dijiste que era Países Bajos, pero no de Europa, sino de Sudamérica. Ya hablamos de Santo Domingo, Guayaquil... Y Baja California, y no mencioné Salvador, pero ya sabemos que Salvador es uno de los países que están en Centroamérica.
Sí.
Y pues un dato que se me hizo curioso, que ¿dónde inicia y dónde termina Centroamérica? Lo que se me hizo curioso es, depende del país.
Sí.
O sea, para algunos países inicia en algunos lados, para otros países inicia en otros lados.
Específicamente no para el sistema de educación pública de cada país, ¿no?
Sí.
O sea, lo definen a conveniencia de manera diferente.
Sí, eso fue algo que sí no me había detenido a pensarlo, pero no lo mencionamos en este episodio. Salió en algún otro.
En algún otro.
Continúa, ocasión. Por favor.
Bueno, la siguiente dice, échale pa'lante, échale pa' allá, que echa pa' adelante... Echa pa' adelante, echa pa' adelante, echa pa' adelante. Pues, realmente, pues, ¿qué hay que decir? Lo único nuevo o que se me hizo raro y que incluí antes de seguir a la siguiente estrofa es que pa' allá, o sea, sí es una palabra.
Uh-huh.
O sea, aparte de que es una contracción, no me acuerdo cómo se especifica, es segunda persona del singular voz. Del imperativo, okay. Y menciona que es básicamente el tú.
Uh-huh.
O sea, ni siquiera sé si se pronuncia paya o paya, okay. O no sé. Eso me pareció un poco raro, pero bueno, la siguiente y me parece última estrofa, creo.
Ah, sí, vamos a darle. Ya quiero salir de esta bicicleta, salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Comprarte un vestido de Oscar de la Renta. Tranquila, que ahí viene mi primer millón. Vamos a hablar acerca de las bicicletas, güey. Nomás deja, abro el artículo de Wikipedia.
Sí. Okay.
¿Cuándo crees que inició este artículo de transporte? ¿Cuándo se creó?
En 1750.
No. Cientos de años más arriba.
1899.
Uy, estuviste cerca. 1885.
Ok.
Bueno, pero ¿a partir de qué cosas, estructuralmente hablando, se considera que ya es una bicicleta? O sea, ¿solo es dos llantas unidas por un palo horizontal?
No sé cómo se creó, pero así... Mi tren de ideas fue, ¿qué tal si se inventó primero el monociclo? Y después dijeron, oye, me caigo porque no puedo andar. ¿Qué tal si pego dos monociclos para ver si...
Para subir dos personas.
Ajá.
Uno en cada llanta.
Eso no
y es nada más estaban uno jalando al otro con un lazo.
Ese es un dúo monociclo, ¿no? Son dos personas. No sé. Pero entonces...
Monociclo.
Ok, sí me gusta.
La bicicleta coloquialmente llamada bici. ¿Tienes otros coloquialismos? Yo, cleta y la... Iba a decir ranfla, pero no, la ranfla es para una troca.
No, nada más como dato en francés es la velo.
¿De veloz?
No te aseguro que venga de ahí, pero velo es bicicleta. Entonces ibas al taller a llevar al Lavelo del CERN. Cada vez que le pasaba algo, pues tenían su taller de... O sea, en el CERN tienen un taller que...
¿Tienen una vulcanizadora en el CERN?
De bicis. Sí.
Ok.
O sea, principalmente atienden bicis, pero según yo también... Es que el CERN tiene su propia flota de vehículos, de autos, de bicis. Y en principio están disponibles para usarse, pues. O sea, según tu nivel de acceso, la credencial, pues habría un compartimiento.
Para transportarte dentro del CERN.
Bicicleta. O fuera, pero depende del grado de acceso que tienes, pues.
¿Cuántos grados hay, sabes?
No sé, o sea, no vienen así en colores o así, o sea, simplemente te lo activan o desactivan según si, o sea, como si eres teórico.
Es que quería saber qué grado estabas en la escala.
Sé que podía usar los autos porque pues podía abrir el compartimiento donde venían las llaves de los coches. Y técnicamente podía haber agarrado uno, pero yo usaba más bien la bicicleta y eventualmente mi propio coche, pero... Las tienen los autos para transportarte dentro del CERN principalmente, pero sí puede ser necesario. Oye, tengo que ir por el speaker de la conferencia de mañana al aeropuerto y no hay otra solución. Pues sales del CERN, ¿no? En ese coche. Y las bicis están pensadas más para los estudiantes de verano y todo, pero pues tú la puedes pedir y te cobran el equivalente a $1 diario de renta. Entonces, pues, no era tan caro y era algo accesible llegar hasta allá. Entonces, por eso, pues, sé que la velo es lo que utilizaba más.
Bueno, en Colombia, Cuba y Uruguay se le conoce como cicla o ciclo. En México y Chile se le conoce como chiva, rila, raila, cleta o bici. Es un vehículo de transporte personal, de propulsión humana, y eso ya lo conocemos, sí. Pero lo que resalta es que el diseño y la configuración básicos de la bicicleta han cambiado poco desde la primera transmisión de cadena. Eso es lo importante, la transmisión de cadena, y obviamente que tiene las dos llantas. Desarrollada alrededor del año 1885.
Como entonces, dato de
llantas,
referencia.
Manubrio y transmisión de cadena.
Ok.
Ajá, dime.
Nada más iba a decir que mi ancla histórica de eventos que pasaron en la ciencia es 1888, porque Hertz, a quien en su honor se le puso la unidad
de la mayonesa.
¿De la qué?
El de la mayonesa.
No, es
el de la cápsula.
Hertzmans. Sí. No, es Hertz, el investigador que verificó experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas. O sea, Maxwell construyó la teoría que las predijo, pero nadie nunca había producido artificialmente con esos conocimientos la transmisión de ondas electromagnéticas. 1888, Hertz hizo ese experimento. Entonces, pues, antes de eso no habían ni señas de que pudiera existir la radio, por ejemplo, ¿no? Como dato ahí nada más histórico relacionado a las telecomunicaciones y la física.
¿Ya?
Sí, ya.
Es que como que fuiste haciendo muchas pausitas al final.
Ah, es que pensé que estabas checando algo, dije.
Nada mames, no, ya tengo todo listo, güey. Después dice salir a rumbear. Rumbear. En América hace referencia a vagar. O un animal o una persona de un lado a otro por estar desorientado.
Rumbar.
Estar rumbear.
Ok, rumbear.
Ajá. De rumbo, rumbear.
Ok.
Tiene también sentido. En América es tomar un animal o una persona un rumbo determinado.
Entonces veo que en general, como retrospectivamente, no creo que le podamos asignar un lugar a la historia, porque está contando más bien de varios lugares, ¿no? O sea, se están literal yendo de fiesta de un lado al otro, ¿no? Cosa que en otros episodios normalmente ocurre en un lugar determinado.
Y en Nicaragua significa reforzar un remiendo, lo que está viejo o roto.
Como remendar.
Sí, como coser.
Como el remendar de allá.
Sí. Por ejemplo, rumbear una camisa rota.
¿Rumbear una bici?
Bueno, ¿rota? No sé. Si la van a coser, sí. Tal vez sí, sí se pueda.
En acero recocido.
Comprarte, wow, se puede coser con...
Sí.
Sí, sí, sí.
De alambre recocido. Sí. O sea, me río porque no lo vi venir, pero sí. Todo cuadra.
Y no especifica si también se puede tejer.
No sé, habrá que...
Porque, por ejemplo, las mallas ciclónicas están tejidas, entretejidas.
Sí, es verdad.
Comprarte un vestido de Oscar de la Renta. Este güey es...
¿Rentero?
No.
¿Diseñador?
Ahora vamos a hablar de su fecha de nacimiento, que fue el 22 de julio de 1932. Y aparentemente murió el 20 de octubre del 2014. Fue un diseñador de moda dominicano. Recibió importantes premios y con el paso de los años diversificó sus creaciones en muchas áreas del diseño. Además, estuvo vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas. De la Renta, no como actividad, sino como apellido. Uh-huh. Fue discípulo de Balenciaga y Antonio Castillo. Uf.
Ok.
Y alcanzó la fama internacional en la década de 1960 como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Ah, quiere un vestido que haya sido diseñado por esta persona. Más o menos, ¿cuánto le crees, le calculas que cueste un vestido de este señor? Tengo precios aquí, le voy a dar al azar.
¿Unos $20,000?
$219,000.
¿$219,000 o pesos?
No, dólares.
Ok, no le atiné. Pues la mitad de la casa.
El más barato que me acabo de encontrar ahorita cuesta $77,537.
Ah, bueno.
Porque está en oferta del 50%.
Y aquí está nuestro link de referidos, ¿no? Para que nos den mochada por si alguien compra.
Un 5% de lo que vendan está.
Un 1%. De cualquier vestido de la Oscar de la Renta que compre.
No, ya me encontré uno más barato. $26,000 o dólares. Bueno, al chile no sé si son dólares o
Yo creo que dólares.
Sí. Sí, yo también creo que son dólares, pero son 26,000. Está en 50% de descuento también.
¿Qué?
Sus motivos ha de tener que no leí en su artículo de Wikipedia por qué son tan caros. Pero pues
posiblemente porque ya no haga más, ¿no? O sea, una cosa.
Seguramente ya ahorita ya es la marca, ya no.
Claro.
No
sí, digo que antes estuvieran baratísimos, ¿no? Pero como ya murió, pues los que quedan y queden en buen estado, pues se revalorizan todavía más.
Sí. Y le está diciendo, pues tranquila, ahí viene mi primer millón. No dicen cuánto tiempo, tal vez sean 20 años. Porque está invirtiendo. De a $1,600.
O sea, está como queriendo invertir o en bienes raíces o en algo que se revalorice más, como vestidos de Oscar de la Renta o algo, ¿no? O sea, está peleando mucho contra la inflación, al parecer. A lo mejor justamente está ahí, escapando de pagar impuestos, quién sabe. Y el resto de la canción se repite, ¿no? Entonces, pues supongo que podríamos hacer el cierre con las conclusiones. No sé, ¿quieres empezar o le doy?
¿Conclusiones? Pues no, solo un güey que quiere invertir en algún banco, en fondos de inversión anuales o mensuales durante cierto tiempo para generar su primer millón de pesos. Bueno, no dice pesos, solo dice su primer millón de algo.
O sea, en realidad son sus planes, ¿no?
Y con eso comprarle su vestido, cotorrear con... Sí. Celebridades como puede ser Paulina Rubio y Alejandro Sanz, comprarse una casa y comprarle un vestido muy caros.
Sí.
En Miami.
Pues sí, ya. Lo único que pareciera que sí tiene confirmado es que ya era amigo de Paulina Rubio, ¿no? O sea, sí. Porque sí menciona después haremos esto y esto y esto, pero dice Paulina solo es una amiga. O sea, ya está en ese círculo donde ya.
¿Será?
¿Eh?
No dice, será una amiga.
Exacto, ¿no? Entonces, sí parece que por lo menos ya es amigo de, dice, apenas lleguemos, llamamos a Emilio. O sea, ya está a un nivel en donde por lo menos conoce a Emilio Azcárraga Jr. Uh-huh. Es amigo de Paulina Rubio, pero aún no es millonario. Entonces está en esa etapa de la vida donde dice, el dinero no lo quiero nada más porque sí, sino nos vamos a ir de viaje, vamos a invertir en bienes raíces, y cuando ya hayamos comprado lo que la gente normalmente compra, invertimos en vestidos, ¿no? Que se van a revalorizar más porque ya falleció, o acababa de fallecer, o iba a fallecer Oscar de la Renta.
Uh-huh. ¿Okay? ¿Cuándo te dije que había fallecido?
En 2014, creo.
2014, ajá. Sí.
Bueno, y eso no sabemos cuándo se retiró. Que
anduvo con su última pareja, Paulina Rubio.
Eso, y que también no sabemos cuándo dejó de hacer vestidos Oscar de la Renta, ¿no? Eso fue el día de fallecimiento. Uh-huh. Pero si se jubiló con su milloncito, que alcanzó la ley del 73 todavía del IMSS para jubilarse bien, ya dejó de hacer vestidos, entonces pues es una buena inversión, ¿no?
Va. Highlights, yo te doy los míos. Lo de la historia de la radio en México, no tenía idea de cuándo fueron las fechas ni en dónde se hicieron las primeras transmisiones de radio, que ya sabemos que fue en Nuevo León. También lo de la historia de la moneda.
Uh-huh.
No el dinero, sino la moneda.
Uh-huh.
Se me hizo muy interesante. El teléfono rojo. Uf, gran curiosidad. Y los 33 kilómetros del canal de Panamá.
Pues yo comparto esos y solo agrego el de las ubicaciones de varias de las ciudades que mencionamos. O sea, no las había oído, pero pues no tenía idea de dónde estaban. Pero pues sí, coincido.
Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, excepto en Twitter, que estamos como
@losexplicitamente, porque solo 15 caracteres había.
Sí, y en las otras redes como los explícitamente.
Sí.
Nos vemos en la siguiente. Opova.
Opova. Chao.